Para que sí.
Sin ellos en el estudio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
37 aniversario.
Hoy en Extremos, episodio número 257, en Sol, frecuencia primera. Crisis, el mundo al borde de la guerra. Nuevamente a Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica al borde de un enfrentamiento bélico de carácter global por inminente ataque norteamericano contra Siria. Mientras el Papa Francisco I inició jornada de ayuno en favor de la paz mundial. Adiós. Perú perdió ante Uruguay en las eliminatorias al Mundial Brasil 2014, acabando así las posibilidades de su participación por 4 años más. Mientras el expresidente Alberto Fujimori desde su encierro culpó al presidente Ollanta Humala por la derrota y eliminación del Perú. Viene. Expresidente Alejandro Toledo afirma que vendrá pronto al Perú para aclarar acusaciones en su contra, mientras su bancada en el Congreso lo blinda. Esto y más hoy en Extremos, episodio 257, en el mes de aniversario de Sol, frecuencia primera, 37 años.
Si yo no te vuelvo a ver.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
37 aniversario.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 257, servicio noticioso de Sol, frecuencia primera de RTVN. Hoy, en este episodio, ya cerca, muy cerca, del 37 aniversario de nuestra organización Sol, frecuencia primera. ¡Bienvenidos! Bien, está con nosotros en reemplazo de Ana Rosa, Tania Zavala, a quien le damos la más cordial bienvenida. Tania, muchas gracias por acompañarnos en este programa, reemplazando a Ana Rosa, que irresponsablemente no ha podido venir.
Gracioso, que
encima
me apaga el micrófono. Gracioso,
¿no?
Sandra, gracioso.
Tienes una voz muy parecida a Rosa.
Quiero aprovechar esta ocasión que también...
¿Pero por qué no saludas primero al público?
Bueno, saludos a todos. Soy Ana Rosa. Estoy en el episodio número 257 de Extremos. Ajá. Aquí en Sol Frecuencia Primera.
Muy bien.
Y ya que mencionas a Tania, haré una pregunta, sí, que estoy segura que ella también te la haría.
Muy bien.
Hemos comenzado el programa con una canción, un reggaetón.
No, no era reggaetón.
Sí, un reggaetón suave, un reggaetón romántico.
Suave, o sea,
que recordamos...
Del año 2005.
Precisamente... Más o menos
Locura Automática.
La, claro, precisamente... No
la
sé
secta
si
y el
ya estaba, pero lo que recuerdo es que a mí me gustaba la canción, me gusta.
Habían otras entidades en aquella época.
Otras entidades. Y quería que pusieras
vamos
esa canción.
Y vamos a malear.
Perdón, ¿cómo?
Y te trataba de explicar...
Tú.
Sí, de que era, que escuchara la letra, ¿no? Que era
romántica,
que era bonita, ¿no? Que tú, no, es reggaetón, escucha, me dice, tucu, 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 el reggaetón, y que nunca ibas a poner eso en Sol Frecuencia Primera, que eso iba a hacer caer demasiado bajo, que eso sería ir, pues, en Sol Frecuencia Primera. Deduzco o que hemos caído bajo, o que lo has reconsiderado, ¿no? Por eso es que quiero hacerte la pregunta, ¿cómo es que ahora sí la pones? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué ocurrió? No sé, escuchaste recién, se te dio por escuchar la letra, alguien te la recomendó y no te acuerdas que antes dijiste que no, no sé, la encontraste de casualidad.
Dios, no.
Algo que te produce la canción, no sé, pues.
¿Que te reproduce cómo?
Que te produce, ¿no? Porque tú, generalmente uno escoge una canción porque alguna sensación o la letra o algo te inspira y te gusta, pues, ¿no?
Ya.
Ya, pero si antes no te gustaba, es más, la odiabas, hasta hacías arcadas de náuseas.
Arcadas.
Sí, de escucharla.
La historia de amor
¿cómo
de
es que ahora
como tú.
Sí, la colocas todavía de inicio del programa de Extremos.
De cabecera todavía.
Ajá. Explícanos, pues.
¿Qué quieres que explique?
Exactamente.
Explica qué es lo que ha pasado, a qué se debe ese cambio.
¿A qué se debe ese cambio?
Ajá.
Muy sencillo. Muy sencillo. Solo Dios y los imbéciles no cambian. Punto.
No, pero tiene las
ya cambios. Ya está, ya te expliqué ya.
Pero los cambios se dan a consecuencia de algo. No simplemente cambias porque sí, porque si uno cambia porque sí, no hay razón, no hay un objetivo claro. Si no hay un objetivo claro, te desvías.
No, por la misma razón también que no lo poníamos antes, simplemente.
Por la misma razón que no lo poníamos antes.
Claro.
O sea, entonces deduzco que si tú dijiste que ponerlo significaría caer muy bajo, ¿hemos caído bajo?
No.
Entonces fue...
No necesariamente.
Estoy reflexionando en base a lo que tú me dices. Me dices, por la misma razón que no lo poníamos antes. Antes sí. No lo poníamos porque, según tu explicación,
por eso
era que ponerlo
digo,
era caer muy bajo.
Por eso te estoy diciendo. O sea, solamente Dios y los imbéciles no cambian. Entonces simplemente me corregí en eso que no estaba, no necesariamente estaba correcto. Y punto.
Ya.
Y se acabó.
¿Eso significa que hay esperanza de que cambies?
¿Cómo?
Eso significa que hay
lo que pasa es que tú no quieres que cambie.
No, no quiero que me expliques, pues, porque para otras cosas sigues reacio, así, y entonces...
Ya, pues, ahora empezamos con eso, pues, ¿no?
Ah, ya.
¿Te molesta?
No me molesta, pues, pero es que tú dices algo y no eres consecuente con eso, te sorprende que le has dicho algo y que te has cerrado tanto, ¿no? Porque tanto me negaste la canción, ya, y yo a veces me ponía a escucharle así mis audífonos y escuchaba así, ¡ah! ¿Qué estás haciendo eso? ¿Que cómo es posible? Que eso que lo otro. Entonces me sorprende, pues, que ahora sí la pongas, ¿no? Entonces, ese, ya, por ese lado, por el otro lado, personal es eso, porque cuando te lo pedía no lo ponías, ahora sí lo pones. Aunque se me hubieras dicho, mira,
ha ingresado a la programación desde la semana pasada.
No sabía, recién la escucho.
Por favor. Bien. Fátima está con nosotros. Pero si apagas el micrófono, ¿cómo lo vamos a escuchar? ¿Cómo te vamos a escuchar tu melodiosa voz? Está prendido, a ver, adelante.
Hola.
Ya, sí te escucho. Ya, vamos, adelante.
Mira, bueno, saludarlos a todos y bueno, es un placer estar otra vez en un programa más de extremos con ustedes.
Ajá. Y no hablas nada de lo que está diciendo Ana Rosa.
No, pero pues, es que, bueno, yo estaba escuchando su discusión. Estaba haciendo memoria de lo que alguna vez mi mamá me decía a mí, ¿no? De que a veces las personas decimos, de esta agua no beberé.
Ajá.
Y al final pasa lo contrario.
Bien.
Entonces puede haber pasado eso.
Lo que pasa es que Ana Rosa está picona, porque vamos a decir las cosas por su nombre.
¿Para qué vas a inventar?
No voy a inventar nada. Hubo una persona que todavía su voz está aquí al aire. Yo respeto a la gente que ha pasado acá por Frecuencia Primera, que en debe haber sido más de 100 ocasiones me pidió que lo pusiera. Ya, y no se me dio la gana de poner esa canción, y también tú me lo pediste aparte, ya, okay, y no, tampoco accedí, dije no, bueno, finalmente ahora se pone. Ahora, es muy curioso lo que tú dices, y Fonchi, si es que aparece Fonchi, nos dará también la razón, y fíjate, y no es el primer caso, si revisamos, y estamos cerca del aniversario de Solo Frecuencia Primera, si revisamos también la historia frecuenciana, de Frecuencia Primera, en 1984, uno de los primeros programas en el estudio Primera, en Barranco, en la Unidad San Martín, que ya no existe, fue la guerra contra el grupo Menudo, ¿no? Y ahora que estamos en esta onda de pasar todo el material analógico a digital, seguramente en algún momento va a aparecer, y estaba, bueno, era tácito decir que estaba prohibido programar música del grupo Menudo. No se podía programar música del grupo Los Chicos de Puerto Rico, me parece, pero no de Menudo. Jamás. Y bueno, y no pasaron, bueno, ¿cuántos? 3-4 años hasta que poco a poco comenzó a ingresar, y luego ya ingresó pues full en la programación. Al extremo que una es integrante también de esta casa, ha sido Roxana, inclusive solía cantar ese tema, creo que como su 21º tema, en Amanecemos Contigo. Entonces, a eso voy, ¿no? O sea, las cosas cambian a lo largo del tiempo.
No es así.
O sea, fue válido.
Te lo estoy preguntando, entre otras cosas. Sí. Yo porque varias veces has dicho sí y luego cambias. O sea, a veces yo como que me he acostumbrado a que digas algo no y digo, ya, bueno, me quedo callada porque ya caerá. y finalmente caen.
Ya caen.
Por ejemplo, esta canción por fin cayó, ¿no?
¿Y cuáles quedan? A ver, para ponerlas una vez, ¿no? Digo, ¿no?
Ah, yo tendría que ponerme a recordar, pues, ¿no?
Con ese cacharro, si te ríes o lloras,
ese estilo de música, lo que recuerdo es que me gustaba este. Creo que había otra, algo de amor. Ese es este... reggaetón, sí, pues, romanticón, una cosa así. Había otra.
Pues sería un escándalo también considerar que Gloop, pero bajo la condición de AB, la segunda conductora, entrevistó al cantante Arcángel de Pina Records, uno de los destacados cantantes de reggaetón hace algunos meses, lo cual también hubiera sido un mega escándalo.
Claro, o sea, no se podía, Fátima, mencionar ni siquiera la palabra reggaetón. No se podía, era el diablo.
No, es verdad, no solamente eso, sino que mucha gente que escuchaba la señal de Frecuencia Primera y mandaban su material, que siempre es bien recibido aquí, pero mandaban de rock, de pop, perfecto, salían al aire, el caso de Alquilados, por ejemplo, ¿no? Como tenía éxito acá y otros más, pero mandaban de reggaetón y no, era como que te mienten la madre,
sí,
¿no?
así así era, ¿no? Entonces por eso pues que sorprende, ¿no?
Pues, nos encanta su radio, toda muy bien.
Que...
y acá es el tema que le hemos hecho con mucho cariño para ustedes. A ver, escuchamos, tacata, pues chao.
Ni siquiera escuchaba la letra. Bueno, teníamos nosotros un debate, ¿no? A mí tampoco no era muy partidaria del reggaetón, pero en mi caso era por la letra, porque esas son letras que me
frecuencia primera.
Terribles, no me gustaban. No me gustaba la letra, una cosa. Ya, y
hay una de Farruko que está candidata a la canción estrella del año, inclusive.
Esta canción sí, porque era una letra romántica, bonita. Es más, yo hasta me acuerdo que te explicaba Sandra, esta ha sido una balada, la han hecho reggaetón. No, pero originalmente es una balada.
Dame la embalada, te decía.
Claro, ya, y te pasé, creo que embalada también, ya, pero me gustaba también una versión de reggaetón por la parte de rapeada y todo eso, ¿no? Ya, y creo que la bailé cuando estaba en las clases de baile en el museo, una sí, cosa ¿verdad? Así. Ya, entonces yo quería que la pusiera todo, ¿no? Y, pero era así, ¿no? O sea, a mí era por la letra. Las canciones de letra bonita y sí me gustan, pues, ¿no? Pero él no, él era automáticamente, ni bien escuchaba la primera tonada, que era un reggaetón, la anulaba así de hachazo, ¿no?
De
era,
plano.
De plano, era una mentada de madre para él.
Viene el cumpleaños de Sol Frecuencia Primera, viene el cumpleaños de Ginny Hoffman también, unos días. ¿Y a cuántos años cumple? Bueno, mejor ya en el caso de Ginny ya no mencionamos.
Pero es menor, ¿no? Que...
¿De qué? ¿Quién, perdón?
¿Ah?
¿Menor que quién?
¿Que Sol Frecuencia Primera?
¿Ginny?
Ah.
Sí.
Ya, pues.
¿Ergo qué?
¿Ergo qué? No, es que tú estás diciendo, mejor ni mencionamos, estás anunciando la
¿Quieres decir que yo soy una persona de edad avanzada? ¿Te refieres a eso?
No, tú estás diciendo que viene el aniversario de Sol Frecuencia Primera y el cumpleaños de Ginny, y haces un hincapié en que mejor
no mencionar... No, primero viene el cumpleaños de Ginny.
Que mejor no mencionar cuántos de Ginny, te digo.
Claro.
Entonces tampoco podrías mencionar de Sol Frecuencia Primera.
No, son 37 años de Sol Frecuencia Primera, pero no es mi edad, por supuesto.
Ah, obvio, pues.
Obviamente. Muy bien. La supuesta vidente Lucrecia Black va a estar en unos momentos acá en el programa. Va a estar hablando sobre qué, sobre una supuesta posesión de, mira lo que te gusta. Dice que hay espíritus en esta casa que les gusta tener sexo con mujeres. Pero es un poco contrasentido y contra natura, porque si es un ente espiritista, un ente ya muerto, ¿qué sentido? No tiene ningún sentido natural ni biológico, entre comillas biológico, porque está muerto, o sea, ya no hay bio, no hay vida, que intente reproducirse, ¿reproducir qué? O sea, no puede reproducir, y menos aún podría lograr un contacto físico, puesto que la cantidad de moléculas que tiene este ectoplasma son mínimas para poder lograr una percepción táctil, máxime una percepción táctil de frotamiento o sexualidad.
Capaz por eso la obsesión, ¿no? O sea, quiere volver a sentir eso una y otra vez tratando de hacerlo.
No, pero el tema es que la gente dice que siente la penetración de parte de esta entidad espírita.
¿Y qué tal?
Entonces, pues no sé, pero solamente lo hace con mujeres. Ahora hay un hombre que sale acá.
Bueno, sabemos que es
el. Pero bueno, en el caso. Bueno, yo estoy diciendo que yo me ofrezco. La señorita reportera, bueno,
pues. Estás diciendo que solamente con mujeres.
No, yo me ofrezco ahí, yo lo hago aparecer. Si es que está ahí, yo lo hago aparecer, pero
ya
es que en ese lugar no hay nada.
También,
pues.
Pero no,
No, yo ofrezco estar calato ahí, calato. Es totalmente.
Hasta tú vas a ir para qué, para poder librar esa casa del espíritu.
Es que no existe espíritu, no hay nada que librar.
Para que se vaya volando.
No hay nada de que librar. Escuchemos sobre este particular aquí en Extremos. Y es un auxiliar del programa Panorama de Panamericana Televisión, el que está sufriendo esto en su casa en el distrito de San Martín de Porres.
Al fondo en grande, pantalla grande.
Noche en el sexto día.
Leo.
No sé, tengo mucho frío.
Presentaremos la dramática historia de una familia que ha sido violentada sexualmente por un fantasma.
He sentido al hombre acá
y he sentido su pene que me lo ha puesto acá.
Entonces yo dije, ¿qué? Pero si mi esposo está acá, ¿quién está atrás mío?
Mi hija, pongamos, lamentablemente tengo que decirle que nos haya vivido con mi suegra, porque creo que ese espíritu se ha enamorado de ella.
Se ha agredido, ¿no? ¿Qué es lo que nos están mostrando?
Acá el mechón cortado.
O sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que tú crees que ha pasado?
Que algo quiere de mí, no lo sé.
Aquí han practicado brujería.
Por favor.
Acá hay ofrendas. Acá huele sangre.
Me voy a recostar. Voy a intentar dormir por una hora. A ver si es que puedo sentir la presencia de este fantasma. Leo, ¿me estás tocando la puerta?
Patético.
Esta es la tenebrosa historia de un trabajador de Panamericana Televisión que buscó desesperadamente nuestra ayuda. Francisco Ramos es auxiliar de Panorama hace 14 años. Lo conocemos y confiamos en la seriedad de su relato. Resulta que hace 3 meses su vida cambió. Fantasmas o demonios han invadido su casa de San Martín de Porres y han intentado abusar sexualmente de su esposa y de sus 3 hijas. Maldición que comienza al caer la noche.
Ahora pongamos la presencia de ustedes. Es peor, ahora no vamos a poder dormir.
¿Usted cree que nosotros apagamos la cámara, salimos de acá y comienza todo el movimiento?
Ellas no la van a dejar dormir. Pero ya mis hijas no, en realidad, no quieren estar acá ya. Entonces ya me han dicho, papá, ya nosotros no queremos estar. Así la limpia, así le limpia la casa, ya no quiere.
¿Y usted?
Y yo también, lamentablemente, tengo que irme con ellas, porque son mis hijos, no los puedo dejar.
El primer piso de su casa tiene más de 60 años de construido y, según cuenta, ha sido levantada sobre una antigua chacra, pero nunca antes había experimentado alguna actividad paranormal. Hasta el día que su esposa Lourdes comenzó a sentir la extraña y tenebrosa compañía de un amante silencioso.
Mis hijos se van a estudiar, a trabajar, mi esposo también, entonces me quedo sola. Entonces yo en las tardes, hay momentos en que me gana a veces el sueño y siento que alguien entra. Pero cuando giro mi cabeza, voy a mirar dónde, no hay nadie.
¿Este ente, este fantasma, ha llegado a sobrepasarse?
Sí.
¿De qué manera?
Ya querer tener sexo conmigo. Entonces, en lo que yo he intentado querer despertarme, he sentido, pues, no, como le digo, el pene, pero he sentido un cuerpo frío, grueso, tosco. Entonces, yo lo que he estado en esta posición, he querido despertar a mi esposo y no podía. Quería mover este brazo, hacerlo así y nada. He sentido que el hombre se ha echado encima mío y me ha empezado a aplastar.
¿Como intentando asfixiarla?
Sí.
O sea, intentó nuevamente violarla.
Sí, porque yo incluso, yo he tratado de cerrar mis piernas, pero sentía más la presión.
Este fenómeno es conocido como íncubos, un demonio que desde hace siglos deambula por entre los vivos para violentar sexualmente a las mujeres, víctimas que son poseídas en las noches mientras duermen. Pero Lourdes no es la única víctima. El ente desea con demencia humana a su hija menor. La vida de Allison, de 18 años, se convirtió en un infierno. Hasta tuvo que mudarse de casa, lejos de su invisible verdugo.
Acá siempre tengo frío, siempre, siempre, siempre.
¿Y ahorita tienes frío?
Igual estoy helada.
Cierto, estás helada, está realmente helada. ¿Tú crees que es porque hay una presencia ahorita? ¿Tú sientes que estamos acompañados de alguien más?
Ahorita no lo siento. Cuando hay hombres no es... suele desaparecer. Estaba picando y siento atrás así que me alza, pues, ¿no? Me meten, o sea, la mano.
¿Sentiste que alguien te cogió?
Sentí una mano, yeah. Y que me hicieron así y me alzaron. Uh-huh. Volteé y no había nadie.
O sea, ¿qué es lo que crees que está buscando este ente?
Simple vista, acostarse conmigo, tener relaciones, no sé.
Pero, ¿qué habría despertado a este demonio sexual? Al parecer, todo habría comenzado hace 6 meses, cuando Panchito cavó
tesoro, pues un hombre misterioso
se lo pidió, pues un hombre entre misterioso se lo
pidió. No, entonces yo agarré,
entre
así agarré un fierro, ¿no? Mira. ¿Ves? Ese vacío que... ¿Ves? Mira. Hay otro sonido acá. Acá es el vacío. ¿Ves? Entonces yo estaba acabando así con un fierro y mi papá me miraba. Entonces yo acababa así y se hundió. Bueno, ahí me dio como miedo ya, pues, ¿no?
Pero es porque sentiste de repente...
Claro, porque qué raro que yo esté acabando con él y se va.
Es porque no había un hombre, de verdad.
Entonces, si tú sabes una cosa, ya, verdad, es cierto, ¿no?
Ante estos testimonios, pusimos cámaras con visión nocturna en varias partes de la casa y captamos esta sombra en el cuarto de las chicas cuando no había nadie.
¿Dónde está la sombra?
¿Será la imagen del fantasma? No lo podemos asegurar, pero sí les confieso que en esta habitación hacía más frío que en toda la casa.
Bueno, son las 3:03 de la madrugada. Estoy sola en la habitación de Lourdes. Toda la familia está en la sala. Los he pedido que salgan porque quiero pasar por lo menos una hora acá en su habitación. Bueno, la verdad es que estoy bastante nerviosa.
Muy mal, un reportero lo
hace. Está bajando la temperatura mientras me quedo más sola, ¿no? Voy a intentar dormir por una hora, a ver si es que puedo llegar a sentir la presencia de este fantasma.
Debo confesar que el ambiente se puso cada vez más denso y ya era hora de pasar la noche en el cuarto de Panchito y de su esposa, sin imaginar que seríamos testigos de su terrorífica presencia. Durante el tiempo que estuve en la habitación, fue imposible dormir. Tenía la sensación de que me estaban observando. El frío era incontrolable. Y me di cuenta que no estaba sola. El fantasma violador se manifestó, pero esta vez con ruidos extraños.
Leo, ¿me estás tocando la puerta?
Pues.
Ay.
¿Has estado
tocando la puerta?
No.
¿Qué?
No. ¿Qué pasa?
No sé, tengo mucho frío. Desde hace rato escucho como que tocan la puerta.
Qué mal actúa.
¿Sabes qué? Está demasiado frío acá en este cuarto.
Para saber qué busca esta entidad demoníaca, trajimos al espiritista Mónica Galiani.
Publicidad incluida.
Poder comunicarse con los entes a través de sus velas.
Ay, ay, ay.
Ella llegó sin conocer detalle alguno de esta historia, pero al entrar a la casa, acertó con todos los pormenores que nos habían contado un día antes.
Vamos a ver, ¿qué te parece si damos una vuelta para poder indicarte o decir qué es lo que puedo percibir, qué sucede? Pero de arranque te digo, aún no hemos entrado y tengo muchas náuseas. O sea, esta es la energía que hay en esta casa, es demasiado fuerte, ¿no?
Buena concreto.
Aquí afuera hay alguien. Aquí afuera. De aquí en la entrada hay una energía bastante cargada. Él no muerto acá, o sea, en este terreno, abajo, en esta tierra, no, pero sí cercano. Es una persona joven, ¿no? Alrededor de los 40, pero no nos deja de mirar, ahí está.
Ahorita está parado en la puerta, ¿tú lo sientes? ¿Sientes que te mira?
Sí, ahí está parado ahí, observa. Ay, parece tener una expresión en la cabeza terrible.
Ay, ¡es un mentiroso!
Me dan náuseas porque su energía es demasiado fuerte. Se siente atacado, se siente violentado en su espacio, ¿no?
Recorrimos con ella toda la casa y estas fueron sus tenebrosas conclusiones.
Eso es lo que te está pidiendo. Ayúdame, Grit, mira. ¿Viste? Mira cómo sale, cómo se inquieta la mecha. Y
¿Eso
las...
por qué? ¿Por qué pasa?
Porque está aquí, da
¿ahorita
vueltas.
¿Está acá también con nosotros?
Claro, sí, gira, da vueltas. Aquí en casa tienes un espíritu de un hombre y dos duendes. El espíritu de este hombre camina tras tuyo.
Eso es lo bueno.
Es exactamente
duende,
tras tuyo.
Duende, calato.
De noche pasa donde tus hijas, porque tú duermes con tu esposo.
Mira, esta es una parte de la casa... que es como una especie de un patio.
Yo no sé si es que esto, ¿quién ha vivido acá antes? Alguien ha practicado brujería.
¿Sí? ¿Tú sientes que han practicado brujería?
Sí, claro, por supuesto. Aquí han practicado brujería. Acá hay ofrendas, porque acá huele a sangre. Bueno, lo que pasa es que yo percibo llanto, tristeza.
En todo sitio hay eso.
Tristeza. Que alguien que se queja.
En todo sitio hay gente que se queja.
Es que es este espacio, pero aquí ha habido sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque escucho latigazos. Ella es guapa, es blanca, pero tiene el tipo moreno. Si tú te das cuenta, puedes asumir que su pareja, que su esposa, en esa época, era ella. O puede estar reencarnada en ella.
¿Y por qué ha llegado acá? ¿Logras sentir eso?
Puede ser, es como que haya hallado su cuerpo. Que recién lo haya ubicado.
¿Tú crees?
Puede haber estado rondando en otras casas y no encontró, y recién encuentra su cuerpo y no lo acepta.
Es decir, podría ser que su cuerpo esté
por ese lado, sí. No te digo, él asume que este es su espacio, pero de que aquí algo sí hay algo. De que ha habido sacrificio, sí ha habido sacrificio, porque acá huele sangre. Ángel de la guarda, dulce compañía.
Por ahora, el ente está tranquilo, pero sabemos que todavía sigue rondando a las mujeres de esta casa. Panchito nos cuenta que no va a descansar hasta desenterrar al demonio y expulsarlo de su hogar. El misterio del fantasma violador de San Martín de Porres todavía está por resolver.
Ay, ay, ay.
Ay, Dios mío.
Es realmente ridículo lo que tienen que hacer para poder tener sintonía. No sé, obviamente por eso Panorama no lo puso. No sé cómo el diario Correo ha recogido, un diario que se supone que es serio, ha recogido esa información y presentándola como seria. Francamente, a mi modo de ver, como he estado adelantando mi comentario durante la transmisión de este supuesto descubrimiento, hasta dice que hay dos duendes, ni siquiera explica qué cosa es un duende o entidad bajo su concepto. Lo único que hace es meterle miedo a esa pobre gente que ya está bastante atemorizada. Lo más probable es que exista simplemente un sentimiento colectivo en base a que alguien, inicialmente la señora, de repente ha tenido esa percepción. Es verdad, la mente humana puede hacerte sentir que te están tocando y lo puede sentir muy real. Y entonces inmediatamente ya están asumiendo que es una entidad fantasma y las hijas, en consecuencia, pues también, por ese mismo sentido colectivo, asumen que también les está pasando a ellas. En diferentes instantes, en diferentes momentos. Y viene esa señora y dice, pues que encima que han practicado magia negra, que la otra mujer es una reencarnada. No digo que no existan casos así, pero en este caso me da la impresión que no hay nada de eso. Es más, yo mismo me ofrezco, si lo digo en serio, ir, no tengo ningún problema, está desnudo, puedo estar ahí en ese cuarto, con o sin las señoritas, no tengo problema, la señora no, gracias, pero, y no tengo ningún problema, ningún problema. A ver, ¿qué entidad es feliz? ¿Cómo?
Las señoritas no quieren.
Pero si yo las, conmigo no van a ver nada, no.
Obvio, no van a ver nada, obvio.
¿Perdón?
¿No dice que para eso quieres ir?
No van a ver nada de fantasmas, estamos hablando.
Ajá, ya, exactamente eso.
Tú se cierras los...
¿Qué?
¿Cómo? Entonces, precisamente estamos al respecto en comunicación con la supuesta vidente que ha estado acá también en el programa, que supuestamente hizo aparecer a JC hace ya como varios meses. JC, nuestro ex integrante de aquí de la casa de Sol Frecuencia Primera, que casi se fue la luz, casi se valoraron los equipos, pero bueno, va a estar acá, está acá en el enlace, va a estar la supuesta vidente Lucrecia Black, quien también ha visto este material, donde ha ido su también supuesta colega, ahí a la señorita Galiani, a hacer este hallazgo. Muy bien, Lucrecia, ¿cómo le va? Bienvenida al programa nuevamente.
Muy buenas noches a todos ustedes.
¿Qué tal? Cuénteme, usted ha visto el material, ¿qué le parece?
Bueno, en realidad hay un espíritu que está en esta casa, ha perturbado la tranquilidad de las personas, ha podido captar las vibraciones, que es cierto sobre esta ánima. Este espíritu básicamente está relacionado al sexo, a la pasión, ¿no?, hacia esta persona, que es una de las hijas del periodista. Definitivamente está como enamorado de ella y la va a seguir hasta que este mismo espíritu encuentre el camino de salida.
Ahora, ¿eso es lo que usted está deduciendo o es lo que, por lo que ha visto en el video, es lo que está sintiendo?
No, lo que estoy sintiendo.
Oh, vaya.
Lo que sí no estoy muy de acuerdo es en el modo como ha aparecido este espíritu en la casa. Básicamente el señor destapó algo del suelo y salió de ahí o algo así. Eso es imposible, eso no puede ser, porque las ánimas tienen la potestad de poder cruzar paredes y no hay nada que las pueda entender encarceladas, y más aún rompiendo un piso, un suelo, es como liberar, no, eso no podría ser.
Ahora, usted, sí.
Lo que puedo también ver y sentir, ese espíritu, el íncubo, ha venido siguiendo a la señorita de algún sitio. Ella ha pasado por un lugar, X, sin darse cuenta, o ha ido a algún sitio donde ha habido esa ánima, y esa ánima se ha sentido atraída e identificada, donde ella ha tocado una fibra energética de ella, y ha jalado. Y ella, al llegar a la casa, no, el ánima ha llegado al sitio, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido, pero tampoco es que lo haya conocido, que haya sido el esposo, como estoy viendo ahí que dicen que la reencarnación. No tiene nada que ver eso. Lo que sí es que ella lo ha traído de un lugar donde ella ha ido, y el alma ha capturado su fibra energética, ¿no? Ha habido una mesa, una química, por casualidad o por cosas así, y el espíritu lo ha seguido y ha entrado a esa casa.
Tal cual si estuviera vivo.
Exacto.
Ahora, ¿qué sentido tiene, perdón, no comprendo bien, usted que conoce más de esto, qué sentido tiene una entidad espiritista, supuestamente, o no viva, inmaterial, digámoslo así, o cuasi inmaterial, que ya no pertenece al mundo biológico propiamente dicho, ergo tampoco tiene ningún sentido practicar el acto sexual de manera reproductiva, porque no va a poder reproducirse, porque tampoco tiene ni testosterona ni esperma ni sentido, digamos, biológico de reproducción, porque ya está muerto. Ese es un contrasentido. Entonces, ¿por qué intenta ese acto sexual libidinoso cuando ese líbido ya no tiene? Porque el libido tiene precisamente el sentido, al fin y al cabo, reproductivo. Si ya no hay ese sentido reproductivo porque es un ente muerto, ¿por qué persiste en tenerlo asumiendo que sea realmente lo que usted está diciendo?
Claro, te voy a explicar. Básicamente, lo que el espíritu quiere hacer no es reproducirse. Lo que el espíritu quiere hacer es ese acto porque él está creado para eso. Así como hay espíritus de tormento, hay espíritus del vicio, este espíritu es del placer.
Ajá.
Existe emotivamente, espiritualmente, para el placer.
Ajá.
O sea, no lo hace porque quiere casarse con la señorita o porque quiere meterse en el cuerpo y ser una pareja ideal. No. Definitivamente es que existe para eso. Entonces, si a él, hacia ese espíritu le ponemos otra tarea, no podría ser, porque solo existe para el placer. Por eso es que solo es en ese sentido. ¿Entiendes? Entonces, hay que ponerle fin a esta situación, porque ese espíritu necesita salir de esa casa, dejar en casa a la señorita y necesita encontrar su camino libre. Es muy probable que se tenga que hacer algo para poder liberar a la casa, a la señorita, y sobre todo liberar al mismo espíritu de ese trance que se ha cruzado y que está ahí atrapado, ¿no?
¿Y por qué el espíritu dice que no se presenta cuando hay hombres?
Efectivamente, lo que pasa es que es el íncubo. El íncubo es un espíritu que va hacia las mujeres.
Oh.
El sócubo es el espíritu mujer que va hacia los hombres.
O sea, siempre hay una heterosexualidad dentro de estos supuestos espíritus.
Claro, es que están criados para eso.
O sea, no hay una bisexualidad, digamos, que pueda preferir ambos, ¿no?
No. Siempre son seres distintos.
Heterosexuales.
Son seres y otros es para otro. Para otro, uno es para mujeres y otro es para hombres.
Heterosexuales entre comillas, digamos, porque es un contrasentido biológico cuando ya están muertos, ¿no?
Ah, claro.
O muertos o nunca estuvieron vivos, bajo el concepto del íncubo y el súcubo.
Claro, ahora, lo que puedo ver también es que esa señorita al captar las vibraciones energéticas de esta ánima y inconscientemente traerlas a su casa...
Ah.
Ha tenido que haber un gancho, algo que ella ha tenido que tener para que esta ánima se identifique y pueda entrar, porque no es fácil que un ánima se deponga de ese modo y vaya hasta la casa y continúe. Tiene que haber encontrado algo, a veces ocurren estas cosas, pero le va a traer un perjuicio si ya no se libera.
Muy bien.
Eso no se trata de curar la casa, de sacarla con rudo, esas cosas no, es otro tipo.
¿Qué es lo que usted podría hacer? Porque ha ido la señorita Galiani, no sé si finalmente lo sacó o no, pero parece que todavía el problema sigue.
Claro, es que va a seguir, porque ese no es el tratamiento que tienen que dar a la casa. También escuché y vi que decían que habían hecho conjuros de brujería y eso no tiene nada que ver ahí. Tampoco que haya llantos y eso tampoco no tiene nada que ver ahí. Ese espíritu no es un alma atormentada que está ahí en encarcelada. No. A esta ánima hay que darle otro tipo de solución por medio de un preparado que se hace, donde esta ánima tiene que embelecerse con eso,
ajá,
y vivir y meterse dentro de ese preparado, y ese preparado, y cerrarlo y llevarlo a otro lado y dejarlo libre, conjurado, para que ya no vuelva a la casa. Esa es la manera como nosotros tenemos que trabajar.
Pero asumiendo que sea cierto, si es que ya sabe dónde la casa, va a regresar, ¿no?
No. Lo que pasa es que este preparado, que hay que ponerlo al centro de todo el sitio periférico de la casa de este señor periodista, tiene que tener los ingredientes, todas las cosas que se necesitan para que esta ánima del placer entre ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que hacer unas fórmulas ahí, ¿no? Que tienen que ver con semen, con flujo vaginal.
Perdón, ¿eso es necesario?
Por supuesto, si no, ¿cómo hacemos que desvíe la atención que tiene esta señorita hacia esta señorita?
Vaya. Okay.
No lo podemos curar diciéndole que se vaya, no, o sea, no se sigue.
Entiendo.
Se trabaja de otro modo.
Entiendo. Fátima, tiene usted una pregunta. Adelante. Sí, adelante.
Eso sí, quería preguntarle, ¿qué es lo que considera usted que ha podido atraer al fantasma? O sea, ¿la chica de 18 años o o algo que hay en esa casa que hace que esta, este fantasma se sienta atraído a todas las mujeres que están ahí?
No, el punto principal de inicio es que esta señorita ha pasado por algún sitio y este espíritu ha estado ahí y ha captado sus fibras y coincidentemente o por alguna razón ha habido una empatía y el espíritu ha llegado a esa casa de ella. Al encontrarse con ya con las otras hermanas, todo, y sabiendo que este espíritu es un espíritu de placer, ya se ha hecho toda una mezcla, pues un deseo, ¿no? Tal, se enamora de una, está enamorada de la otra y está embelecido ahí, ¿no? Por eso necesitamos hacer algo para que se embelece con otra cosa y desvíe la atención.
Correcto. Muchas gracias, Lucrecia Black. Vamos a intentar contactar con el auxiliar de Panorama, a ver si, no sé, puede contactarle usted. Al menos yo, en mi punto de vista, pienso un poco diferente, a tanto como a la señorita Galeani como a usted. Yo creo que no hay nada ahí, que simplemente es un truco publicitario del programa de la amiga Olenka Zimmerman para poder un poco levantar su programa, que siempre presenta cosas a veces un poco estrambóticas. Pero, en fin, veamos qué es la verdad. Siempre Solo Frecuencia Primera está ávida a poder investigar y ver cosas nuevas. ¿Le pueden ubicar dónde, Lucrecia?
Bueno, todos mis seguidores me pueden ubicar en el 96274-0677 y mi correo, mi página es lucreciablack.com. Y bueno, encantado de escucharte y de servirles a todos ustedes cuando guste.
Muy bien, gracias. Hasta luego. Muy bien. Nos vamos. Ana Rosa se ha quedado muda. No quiere hablar. Por cierto, ya Conchi va a estar comentándonos sobre 555.
Me decía si tenía algo que preguntar. No tenía nada que preguntar porque no veía. La verdad es que tampoco he visto nada en el video que me garantice que efectivamente se trata de un espíritu.
¿Para ti qué cosa es?
No sé.
Lucrecia habla de una cosa, la señorita Galeani habla de otra.
Lo que pasa es que si tú crees en espíritus, en fantasmas, ajá, al menor ruido, a la menor sensación, lo vas a relacionar automáticamente con ello y luego comienzan a acumularse una serie de hechos y todos los relacionas con lo mismo.
Claro.
No, por ejemplo, que estemos acá y haya un ruido, ¿no? Entonces tú dices, están penando.
Ajá.
Pero de pronto a uno de nosotros se da cuenta de que en realidad ese ruido vino de la calle, ¿no? Sino que por un eco, qué sé yo, a veces por la posición de las casas, de las columnas en general, a veces pareciera que un ruido que viene de la calle se escuchó al costado.
Ajá.
¿No? Entonces tú dices, no, eso es de la calle. O la madera que suena y crees que están abriendo la puerta, ¿no?
Bien.
Entonces tú dices, no, es la madera. Pero gente que cree en espíritus va a sentir que constantemente están abriendo
un tema de asociación mental.
Claro, ¿no?
¿No?
Entonces tú vas más a la lógica, ¿no? Ahora, no significa que yo no crea en lo absoluto en la existencia de espíritus.
No, de este caso en concreto.
En este caso es que no veo algo realmente
ni sientes diferente. Nada tampoco.
Claro, no siento nada. O sea, algo que realmente me diga, oh, o sea, eso.
Entonces, ¿qué crees que está pasando?
Atípico completamente.
¿Qué es lo que crees que está pasando a tu modo de ver?
Que efectivamente una de las personas.
Hay que decir que
por
no
ejemplo,
lujo.
Gracias. Que la señora, ella misma cuenta que no podía moverse, por ejemplo, eso es un caso muy común que mucha gente le pasa cuando está durmiendo.
Interrumpido, así es.
Claro que de pronto no te puedes mover. Y tienes un sueño, en realidad, estás soñando algo, no, a veces uno no recuerda sus sueños, y en ese sueño está ocurriendo algo y lo sientes, incluso a veces parece, a veces uno tiene sueños tan fuertes que sientes que has corrido, que estás agitado y estás emocionado, hasta despiertas llorando, ¿no? Porque sientes el sentimiento muy fuerte. Entonces, a mí se me ocurre que en ese proceso de sueño interrumpido ella ha tenido una percepción física de que le estaban tocando. A veces no te puedes mover y uno siente como que hasta le están jalando el pie, ¿no? O que le están moviendo la frazada, una cosa así. Y después cuando te despiertas ya ves que no hay nada, ¿no? Que era parte del proceso que estabas atravesando en ese instante. Pero si es una persona tan creyente en ello, es probable que en su primera reacción no ha sido analizar que estaba en un proceso de sueño interrumpido, sino que estaban penando, que había un fantasma en ese momento en su habitación. Y con ello, y se nota pues que la familia en general, las hijas también tienen esa tendencia
a atemorizarse,
entonces se puede fácilmente generar una idea colectiva de un hecho así, ¿no? Y relacionarlo todos los días hasta ahora va a pasar. tú mismo lo pides, en pocas palabras, ¿no? Que a tal hora comienza el asunto, comienza el show. Entonces comienzan a darse las situaciones, ¿no? Entonces, ahora, que puede existir un espíritu, o sea, que existan en general, como repito, sí, yo sí creo que pueden existir, pero tienen que, o sea, tienes que descartar todo
la evidencia
posible,
de la rosa.
Todo lo científicamente irreal,
la rosa,
posible, pues, posible, ¿no? Para poder decir, ajá, no tengo explicación de esto, no le encuentro ya ninguna explicación, he buscado por todas las cuestiones racionales, entonces sí hay algo acá atípico que puede verse a otra dimensión que yo desconozco, o sea, una cosa así, ¿no?
Obvio.
Por ejemplo, que escuches ruidos en un sitio, ya descartas de todas partes el ruido y estás completamente segura que viene de un lugar, ¿no? Y abres y no hay nada.
Ya.
Entonces, bueno, ahí sí puedes decir, acá está pasando algo, porque efectivamente he descartado que el ruido pueda ser un reflejo de otro lugar. No es acá, efectivamente, acá está sonando. No hay nadie en la habitación ni a esta hora en el entorno como para que alguien esté haciendo ese ruido. Entonces ya, bueno, tú deduces que efectivamente algo ahí hay que produce, ¿no?, ese ruido, y que probablemente no es humano, no es un ser vivo, ¿no? Pero has descartado todas las posibilidades, ¿no? Un poco eso. Lo que pasa es que en este reportaje no hemos visto nada que realmente sea prueba real, o sea, que te digan, mira, o sea, que no te deje duda alguna, ¿no? Que tú digas, ah, no, sí es un espíritu, definitivamente.
Ajá.
No es ninguna otra posibilidad. No nos han mostrado nada de eso, ¿no? O sea, una investigación real como para saber. Imagínate, a ese punto hasta tendrías que llevar, pues, a la señora, ¿no? O sea, hacerla dormir, sí, y analizar que mientras está durmiendo qué le está pasando, para poder saber si es que realmente aparece algo o es ella la que lo produce, ¿no? Con sus nervios, con sus creencias.
Y además que eso de la reportera, de decir que tenía frío, que tenía miedo, que estaba nerviosa, no es profesional.
No, y se notó la última parte, sobre todo cuando entra el reportero a preguntar qué pasa. La forma en como lo dijo es
actuadito.
Es el típico, yo he escuchado muchas chicos, chicas haciendo casting que recién
tan falso como comenzando
en la actuación y tienen una característica sonora, ¿no?, que te identifica cuando estás actuando.
Así es. Así que reitero mi ofrecimiento de pasar una noche calato. Así es. Totalmente desnudo en esa cama. Si gustan las señoritas acompañarme para que se sientan protegidas y puedan dormir tranquilas, no hay ningún problema.
Ahí sí van a sentir un peso bien fuerte encima.
¿Por qué? ¿Y por qué voy a tener que dormir encima de ellas?
Porque tú agarras, te duele, quedas dormido y te mueves, ¡bam! Y caes encima de todo. Ahí sí, pues quedan aplastaditos.
Creo que es momento de hacer un OMS, ¿no? Como dice el doctor Pérez Alvela, que bueno, que sería bueno tenerlo acá en el estudio también, al famoso doctor y su libro. Tiene un libro muy bonito, Palabras que curan.
Qué bueno.
Muy bien.
Te falta
tú
comprarlo.
Necesitas. ¿Cómo?
Te falta comprarlo.
No, ya lo compré.
Ah, ya lo tienes. No me sí. Lo has mostrado.
¿Ah?
No me lo has mostrado.
Ya. ¿Para qué, pues?
Me dice, tú necesitas medio, entonces tienes que mostrármelo, ¿sí? ¿No?
Sí, muy bien.
Aunque mejor primero úsalo tú y de ahí hablamos.
Muy bien. Regresamos. Esto viene acá una canción de un amigo de Ana Rosa que nos dio su material, pero estaba difícil de procesar. Creo que lo tengo acá.
Mi amigo de Colocho, el colombiano.
Así es. Se trata de Benny García. Dice, solo para enamorados, un tributo al romanticismo. Muy bien. Vamos a presentar esta canción y luego regresamos en extremos. Mes cumpleañero de Sol Frecuencia Primera. La quiero a morir. Es Benny García, de Sol Frecuencia Primera.
Sino que hasta ayer solo fui uno de atrás. Hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero a morir.
las de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Cada guerra, cada herida, cada ser conoce bien. Cada guerra de la vida. El amor tanto es.
Ya soy. La verdad que hay que tener.
Busca un paisaje y me lo hace vivir. Y en un bosque de lápiz se apodera de mí. La quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás. Como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar. La quiero a morir. Trepo a sus ojos y me enfrento al mar. Dos espejos de agua encerrada en cristal. La quiero a morir. Solo puedo sentarme y solo puedo charlar. Solo puedo enredarme y solo puedo aceptar. Ser solo suyo, tan solo suyo. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Ayer solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
37 aniversario.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 257, en Sol, frecuencia primera. Muy bien, Ana Rosa dice que mantiene su incredulidad sobre el tema del supuesto fantasma. Y mientras nosotros continuamos con el programa...
Nos pusimos románticos después, ¿no? con la canción de Benny.
Bueno, esto no es nada romántico, Perú perdió 2-1 ante Uruguay.
No, sí, porque el romance también se sufre.
La ilusión de ir a Brasil 2014.
No hay romance sin llanto.
Se acabó el mundo suave, ¿no?
Pero por ahí escucho, todavía escucho así, o leo, ¿no?, en las redes sociales, los afanosos que dicen que matemáticamente todavía la podemos hacer.
¿Cómo? Sí, pues, están yendo a Venezuela, dicen.
Y por último, yo no sé cuál es el sentido de que matemáticamente, por algún azar del destino, un milagro de Dios, de, no sé, hasta cuándo es el mundial, llegamos a octubre, el Señor los milagros, qué sé yo, matemáticamente se lograra. ¿Te imaginas que por una cuestión así tan simple de azar y no por realmente por el talento que puedan poseer, ¿no?, la capacidad, se llega al mundial? Del primer partido no pasamos, el roche máximo, como ya nos ocurrió una vez también, que se clasificó con la justa si no pasó ni de la primera ronda, creo.
No, sí avanzó Perú, inclusive tuvo un empate contra Camerún.
No, eso estás hablando de... hubo otro... Ah, no, ya es la única vez, ¿no?, que fue.
No fue la única vez, había ido también antes.
No, me refiero a la última vez. La última vez.
La última vez que Perú clasificó al Mundial, ya, fue, pues, en 1982.
Ya, ok. Pero estamos hablando incluso de una época en la cual creo que jugaban mejor. Pero de ahí en adelante siempre tratan de que matemáticamente puedan llegar. Pero matemáticamente implica que otros pierdan para que ellos puedan llegar. Entonces no tiene ningún mérito clasificar a un mundial donde se supone que deben ir los mejores, porque fuiste el suertudo que tuvo la suerte que otros perdieran para que tú pases. Sí. Y que una vez que estás ahí, pues no vas a estar al nivel del resto, ¿no? Bueno, creo que si queremos llegar al mundial debemos tener un buen nivel y que se vea, pues, desde antes, desde esos momentos, por ejemplo, cuando se hace toda la preclasificación, la clasificación, que realmente hay un buen nivel como para poder tener, pues, la cara, ¿no?, de llegar a un mundial y no hacer pasar vergüenza después, ¿no?
Bueno, 2-1 perdió Perú ante Uruguay y se apagó la ilusión de ir a Brasil 2014. La nota inmediatamente aquí en Extremos, episodio 257. ¿Tenemos ya? ¿Todavía no está la nota?
El colapso ha sido tan fuerte.
¿Cómo?
Ha sido tan fuerte la desilusión que se ha quedado sin palabras nuestro.
Bueno, quien no se quedó sin palabras fue Natalia Málaga. Vamos a escuchar qué es lo que habla la entrenadora oficial de la selección de vóley, quien sí ha traído lauros para el Perú. ¿Qué opina sobre este particular? A ver, tenemos la nota acá. Parece que no sé por qué no se sonó. Ah, oye, bueno, vamos a ver con la nota.
¿Qué opinión te merece el partido? ¿Qué te deja?
La cara que no están mirando.
¿Qué te deja la lectura del partido hoy?
Ah, Natalia Málaga. Triste, ¿no? Pues no hemos obtenido los resultados que hemos querido.
¿Faltó más mano dura, tal vez?
No sé, seguro, no sé.
¿Tú hubieras entrenado a la selección de fútbol?
No.
¿Qué les hubieras dicho?
Bueno, definitivamente, pues, es un buen resultado, estamos bastante fastidiados, pero quisiéramos que tengamos la misma suerte que en el vole. ¿Qué recomendación para estos jugadores?
Trabajar más, entrenar más.
Natalia, para revertir esta situación, ¿qué se debe hacer?
Trabajar más y con seriedad.
¿Crees que Uruguay fue mejor que Perú?
No. Aprovechó los momentos, creo yo. ¿Sí? Aprovechó las oportunidades y el árbitro es un desastre.
Sí, creo que otra vez nos robaron,
¿eh? Es un hijo de puta.
Bueno, Natalia Málaga con su característico estilo. Vamos, ¿tenemos ya la nota? Sí, acá está la nota finalmente. Adelante.
Volvemos, amigos de CMD, vamos a ver el resumen de este partido, la victoria de Uruguay aquí en el Estadio Nacional 2-1 ante Perú.
Bueno, le habíamos dicho con la previa que este equipo uruguayo a veces sin jugar bien termina sacando provecho a esto, ¿no? A un hombre importante como Suárez, los tres delanteros Suárez, Cavani y Forlán, ¿no? Suárez inventa esto. Sí. Es una fase. Bueno, le habíamos dicho con la previa que este equipo uruguayo a veces sin jugar bien termina sacando provecho a esto, ¿no? A un hombre importante como Suárez, los tres delanteros Suárez, Cavani
te inventa esto.
Suárez inventa esto.
Sí.
Es una falta.
Me parece que
es impaciente Ramos en marcar. Es para acompañar que ir a buscar a la gente con el pie. Este define muy bien el final,
bien.
¿No?
Sí, define bien.
Define bien, se tomó su tiempo. No, sí. Había pensado antes de patear dónde iba a ejecutar la pelota, ¿no? Y esta es la jugada quizás de la concentración, ¿no?
Me parece que acá perdemos el control, ¿no?
Esta imagen no tenía que darse.
Esta es la clave del partido, Daniel, ¿no?
La clave. Dos cosas importantes para mí en el de perder el control. Primero lo de Yotun, ¿no? Y luego el codazo de Guerrero de...
Pero ahí lo quiere levantar,
sí, lo quiere apurar.
Pero
quiere...
no es para roja, me parece que YouTube no tenía tarjeta amarilla,
no,
y
no.
Directa le saca la roja, Daniel, no ahí se equivoca el árbitro.
No es para roja, y este es el segundo gol,
este
¿no?
Es que lo pierden a Suárez en la marca, porque Suárez es una pelota que queda, que no controlan bien, queda larga y lo encuentra él solo, perfilado, sin referenciar,
bueno, ahí está la...
y después saca el recurso del remate imposible.
Ahí quedó la jerarquía del 9, Daniel, por eso cuesta lo que cuesta Suárez, ¿no? La jerarquía la manda adentro, y este es el descuento de Farfán. Que intentó en segundo tiempo Farfán, ¿no?
Sí, que
lo buscó, encaró.
Que me parece que es el... o sea, todos estamos dolidos, no hemos sacado un partido importantísimo, pero me parece que Farfán siente la pegada, sintió el resultado del 2-1
y quiso.
Y termina y quiso. Me parece que, como dijimos durante toda la semana, tenía la llave de abrir el partido, sí. Y lo termina abriendo en una jugada casi sobre el final del partido, ¿no?
O sea, fue un gol ya en las finales.
No, para no quedar mal.
Para que no sea 2-0, ¿no?
Ajá.
2-1.
Bueno, es que realmente
y como
es un,
penal, ¿eh?
Es un problema ya desde hace muchos años acá en la selección de fútbol peruana, que no hay, ¿no?, una verdadera organización que permita que nuevos valores, que en este caso ya ese grupo de ese equipo, ¿no?, ya pasó por esa etapa, se entrenen y se mantengan en el equipo peruano, creando realmente un sentimiento de grupo y afianzando el trabajo que realizan, ¿no? O sea, el problema es que primero que el me parece que el a pesar que son los que más ganan, pero más ganan por auspicios de empresas privadas, estos jugadores, muchos pues se van del país a otros clubes que los llaman porque los ven, que juegan bien, y allá sí juegan muy bien y allá también ganan la plata que quieren. Y solamente se juntan cuando va a venir un partido, ¿no? Llegan, no sé quién fue que una vez llegó dos días antes, o sea, se juntan para el partido, pero no hay un real entrenamiento, así no puedes tener pues un equipo preparado para enfrentar a otros países que vienen más bien con una rigurosa actividad de entrenar y de alimentación también continua, ¿no? Todo un programa ya bien planteado para poder entrenar a su equipo. Que acá no lo hay, ¿no? O sea, se entrenan, luego se disgregan, se juntan nuevamente para un momento, porque son un seleccionado, pero la mayor parte del tiempo están fuera del país, están en otros equipos fuera, y no se mantiene pues esa sensación de grupo, que es muchas veces, incluso más que el entrenamiento, es lo que más fuerza y más posibilidades da a un equipo de ganar, ¿no? La comunicación que debe haber entre ellos para poder hacer una buena jugada, como le llaman, ¿no? Para poder meter un gol, para poder ganar. Pero no se da, ¿no? Entonces ya como que la gente se, de esta manera pues tiene la ilusión, ¿no? Que gane el partido y todo lo demás, pero siempre es uno sí, uno no, y después viene no, y no pasa nada, ¿no? Y más bien sufren, lloran, comienzan a se enfurecen, comienzan a insultarse entre unos y otros, ¿no? Porque se perdió y comienzan pues esos comentarios de echar la culpa a otros por haber perdido, no dudo que probablemente el árbitro haya actuado mal, pero también hay que ver los antecedentes, ¿no? ¿Cuántos partidos van ganando y cuántos han perdido para poder liberarse de una cosa así?
Mira, Juanita Manazuela, obviamente está presente acá, pues estamos hablando de comentarios deportivos. Yo sé, francamente, yo sé
que ese panzón,
el panzón de Fonsi, que es un que tiene la panza como un balón de fútbol o de basquetbol. Ese hombre, la otra vez, estaba haciendo comentarios deportivos. Y ahora tú, francamente, tú estás recorrida. Yo no sé, realmente... ¿Por qué te jubilas de la radio? ¡Te deberías jubilar de la radio!
Mira, si tú no te jubilas, con todos los años y kilos que tienes encima.
Porque no vamos a jubilarlo de más. Tú, hombre, maestro de maestro.
Tu experiencia en el deporte del fútbol radica en tu posición de pelota.
Hablemos de fútbol. Francamente,
ya no tienes tampoco esa posición porque usan pelotas nuevas. Y ya pelota vieja no funciona.
Pero Marcarían es un genio. Realmente, el problema son los jugadores, que no se lo aprecian. Mi compatriota, Marcarían.
¿Por qué se fue?
Regresa aquí, a la patria, a Buenos Aires, a Argentina.
Sí, que regrese, que regrese.
Por supuesto, porque ¿qué entiende? ¿Qué sabe? El asno de alfajores. Francamente, fuiste para la suegra, por supuesto.
Por eso no entiendes de alfajores.
De casualidad estaba por acá, estaba pasando. Y
por eso tú no entiendes de alfajores, te los comes.
Venía revista porno y veo que acá una voz que no sé qué es el, que sigue haciendo en la radio.
Estás usando tus revistas porno.
Deportivo,
acá hay un disco duro lleno de porno. ¿Qué estás
hablando de porno? O sea, que vos ahora
no, tú dices que estás
deportivo y no vas a hacer comentarios de porno.
Dice que estás buscando tu porno. Ya hay que comprender que es lo único que puedes hacer, ¿no? Pero
¿cómo es lo único que puedes hacer? ¿Cómo te atreves a estar discutiendo conmigo sobre fútbol? Sobre porno.
¿Qué es esto? ¿Está el baile del teteo? ¿Qué es esto?
¿Qué teteo, por favor? Realmente.
No sé, que haces unos movimientos extraños.
Te bajaron los argumentos.
Haces unos movimientos extraños y te presionas el pecho. Entonces yo digo,
¿qué te presionas el pene? ¿Qué estás hablando de
el
pene?
El pecho, Eli.
Estás hablando de pene.
Ya ves lo que tienes en la cabeza, solamente hablas de
pene. De pene, por favor.
Y como siempre, Sandro callado, ¿no? Siempre viene, ¿no? Lo aplasta, lo anula. Queda anulado Sandro Parodi.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Quiero oír tu voz. Estoy pensando, amor. Te llamo en silencio. Me están acariciando tus recuerdos. Vuelve, pues la huella de tu amor sobre mi piel me duele. Te diré una vez más. Te quiero, te amaré como nadie te amó, será nuestra la noche, mis manos serán para ti, si vuelves, te diré una vez más, te quiero, llenaré nuestro tiempo de amor, cuando estés.
Sol, frecuencia primera.
Vuelve, volvamos a empezar. Te estoy sintiendo amor muy dentro de mi alma. Doliendo tanto tu silencio, vuelve, que los sueños que contigo fabriqué se mueren. Te diré una vez más, te quiero, te amaré como nadie te amó, será nuestra la noche, mis manos serán para ti. Vuelve, te diré una vez más, te quiero, llenaré nuestro tiempo de amor.
Esta, la canción estrella del 2013.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Dime si estarás aquí mañana junto a mí. Si vas a quererme como yo te quiero a ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
37 aniversario.
Bien, las disculpas al público nuevamente. Juanito Matanzuela hizo su incursión aquí en el estudio. Mientras Ana Rosa recibe múltiples mensajes vía WhatsApp y Twitter, respectivamente, donde le dan falsamente su respaldo.
Por eso me bajas el volumen del micrófono.
No, no, el volumen está fuerte. Habla lo que gustes.
Ya, ahora sí.
Muy bien. Todavía ahí lo apruebas. Muy bien. Claro. Antes de ir al otro asunto, el expresidente Alberto Fujimori hizo un sobre el tema del fracaso de la selección peruana de fútbol, hizo una nueva carta donde da su posición y acusa al presidente Ollanta Humala sobre este resultado del partido y de finalmente la no clasificación del Perú. Dice: el bajón considerable en la popularidad de la pareja presidencial se explica simplemente porque no juegan bien, ni en la economía, ni en la seguridad, ni en la educación, que son los partidos que el pueblo también quiere ver ganar, escribió el ex gobernante desde su celda en la Diloes. Disculpen mi franqueza, me dejó la sensación que el presidente Humala saló el encuentro, colocó en cierta parte en la misiva.
Bueno, ahí sí no sabemos qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque es el presidente del Perú, nada más.
Bueno, pero no es que fue y lo abuchearon.
Es relativo.
Bueno, ok. Y Fátima se queda callada, no sé por qué no habla, hace mimos. ¿Por qué no te hace cerquillo?
No me queda con cerquillo.
Pero a todos les gusta.
No me queda cerquillo.
Pero un día quiero verte con cerquillo.
No, ya. Antes usaba, pero ahora ya no.
¿Y qué pasó?
No, es que cuando me hice cerquillo, por un momento me animaba, pero veía que no me quedaba y ya no sabía cómo esconderlo, digamos.
No, sí te queda. Ponte. Todos quieren. Todos
¿y tú, Sandra, por qué no te pones cerquillo?
Ya, perfecto, póngame. No tengo ningún problema. Ya hay tantas cosas en la vida que, bueno, ya.
Tienes que ir no con de Paulino para que te haga tu glaseado.
Paulino Acosta, así es. Un equipo de científicos de los Estados Unidos ha descubierto bajo las aguas del Océano Pacífico el que consideran el volcán más grande del mundo, de un tamaño parecido al de las Islas Británicas, publica la revista Nature Geoscience. El volcán de unos 310.000 kilómetros cuadrados y 650 kilómetros de anchura está en activo desde hace 140 millones de años, pero su hallazgo sirve a los expertos para analizar cuánto magma puede almacenarse dentro de la corteza terrestre. El director de la investigación, el geólogo marino William Sager, de la Universidad de Houston, Texas, sostiene que la existencia de este megavolcán demuestra que aquí en la Tierra tenemos volcanes análogos a los hallados en el planeta Marte. En el citado planeta se encuentra el Monte Olimpo, que se consideraba hasta ahora el más grande del sistema solar, con 625 kilómetros de anchura. El Tamu Masif, como se ha denominado la masa de lava del Pacífico, se sitúa en la parte noroccidental del océano, integrado en el gran macizo de Shasta Rise, a unos 1500 kilómetros al este de Japón y unos 2 kilómetros por debajo del agua, según precisan los geofísicos en su artículo en la revista británica. Se cree que pudo formarse hace 140 millones de años cuando el volcán erupcionó y la lava se depositó en el fondo marino, formando la actual estructura parecida a un escudo. Los expertos creen que las raíces del Tabu Massif se internan unos 30 kilómetros dentro de la corteza terrestre, frente a los 2 kilómetros del Monte Olimpo. El volcán más grande que hasta ahora se conocía en la Tierra era el Mauna Loa en Hawái, que tiene un área mucho más pequeña que el Tabu Massif, si bien es más alto, con 9 kilómetros de altura desde el fondo marino frente a solo 4. El equipo de Sager pudo llegar a sus conclusiones mediante un estudio in situ en una embarcación desde la que dispararon armas de aire para crear ondas sísmicas que penetraran la montaña y en la que midieron su comportamiento. Los geofísicos creen que el Tabu Massif surgió de un solo punto principal emisor de lava, frente a otras teorías que apuntaban que solo pudo haberse creado por la suma de las emisiones de varios volcanes, que es como se originaron las islas de Islandia y de Hawái. Muy bien, y mientras Perú Posible intentó frustrar investigación al expresidente Alejandro Toledo. Nuevamente, Perú Posible, avalado por el nacionalismo, intentó sabotear la investigación que realiza la Comisión de Fiscalización al expresidente Alejandro Toledo por las irregularidades en las compras millonarias de su suegra Eva Furlenberg. Fue en la sesión de este grupo de trabajo que la legisladora Carmen Omonte presentó un pedido de reconsideración que buscaba anular el acuerdo adoptado el viernes pasado de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria a aquellas personas y empresas que, según el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, intervinieron en las transacciones de la compañía Ecoteva, incluyendo el señor Alejandro Toledo. Según Omonte, la aprobación de esta medida vulneraba el debido proceso. Tras un largo debate, el vocero peruposibilista José León, sin ser integrante de esta comisión, aclaró que su líder no es ningún mitómano, pero Pedro Spadaro alertó que lo están haciendo los congresistas de Perú Posible es dilatar los 120 días de facultades especiales que tiene la comisión. En este debate, los nacionalistas se limitaron a escuchar la discusión y solo intervinieron para indicar que el gobierno no se opone a las pesquisas. Luego, el titular de fiscalización, Vicente Ceballos, recordó que las facultades especiales conferidas por el Pleno del Congreso los autorizan a investigar tanto a Toledo como a las personas vinculadas a él, por lo que Omonte se vio obligada a retirar su solicitud. Enseguida se dio paso a la votación pendiente sobre la solicitud de levantamiento de secreto de las comunicaciones del exmandatario y su entorno, además de la subsanación de la exigencia técnico-procesal, con la que se acordó notificar formalmente a los investigados. Por 7 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones de los legisladores de Perú Posible, Omonte, Unión Regional, Mariano Portugal y GP Rogelio Cánchez, Julia Tevez, Manuel Cerillo, Cristóbal Yatas y Celia Nicama, se aprobó la medida. La decisión alcanza además a Lian Karp y Eva Furlenberg. El empresario peruano israelí Joseph Maidman y el ex jefe de seguridad del líder chacano Abraham Dan-On, el abogado David Eskenazi y el corredor inmobiliario Paul Alemant. Entre tanto, desde Italia, el expresidente Alejandro Toledo rompió su silencio y anunció que en menos de 2 semanas estará en Lima para responder las imputaciones en su contra y clarificar el buen nombre de su familia, de él mismo y de su partido. Si creen que con esta campaña, que ya sé de dónde viene, dice, pretenden intimidar a Alejandro Toledo, hablando en tercera persona él mismo, o a mi partido por nuestra candidatura al 2014 o el 2016, se equivocan profundamente. Asimismo, aseguró que había decidido cancelar el 80% de sus actividades académicas en Europa programadas para septiembre y arribar a Lima a mediados de este mes. Finalmente sostuvo que no deseaba ofrecer información sobre las investigaciones para no afectar la institucionalidad del Ministerio Público y no violar la reserva del caso.
Bueno, el que nada debe, nada teme, ¿no? O sea, es absurdo tratar de tapar el sol con un dedo, si estamos viendo acá todas las evidencias que llaman a una investigación, porque también, ¿no? O sea, ya es hora de que es más, a todos los presidentes cuando terminan su mandato deberían de fiscalizarlos e investigarlos para que no quede duda alguna de su honorabilidad y de que no han hecho nada ilícito, porque siempre la duda está permanente. Siempre decimos han robado, ¿no? O sea, todo el mundo como que fuera un secreto a voces que que los presidentes, los políticos en general, cuando están asumiendo un cargo, roban. Y eso no significa que tenga que convertirse en algo normal, sino que debe de ser realmente pues expuesto y sancionado. Así como se ha investigado, se ha sancionado, se ha encarcelado a otros en unas situaciones similares, la justicia debe ser igual para todos, ¿no? Así que esperamos pues que las investigaciones se den de todas maneras, de una manera realmente transparente y objetiva, porque sabemos igual, a pesar de todo, que siempre hay intereses de por medio, ¿no? Y que efectivamente pues venga y responda por las acusaciones que se le están imputando y que demuestre, si es que es inocente, que demuestre su inocencia.
Muy bien, y ahora escuchemos a don Alejandro Toledo desde Italia.
Alejandro Toledo. El doctor Alejandro Toledo, muy buenos días.
Muy buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
Bueno, pues, como usted comprenderá, todo el país está pendiente, ya no solo de sus actividades que hemos reseñado ahora en todo septiembre en Europa, sino fundamentalmente que la situación que se ha creado, pues, pareciera, primero, que lo tiene mucho más complicado, segundo, que en realidad tiene usted que venir al Perú a responder muchas de estas cuestiones, y en tercer lugar, evidentemente a poder presentar otra imagen que la que hasta este momento ha venido agravándose, en el sentido de que usted realmente ha sido envuelto en un laberinto que todavía no se aclara.
Bueno, Raúl, te llamo, acabo de aterrizar de Frankfurt a Italia para esta reunión, primera reunión con los intelectuales y los académicos, pero te llamo para darte una noticia. He decidido que después de las especulaciones periodísticas sin ningún fundamento, los abogados son los que están trabajando. He dado 7 horas de declaración como testigo a la Fiscalía de la Nación, una fiscal muy profesional, y lo están trabajando ellos, que sin embargo, yo entiendo que hay adversarios políticos que están echándole gasolina al fuego.
Le advierto, doctor Toledo.
Política. ¿Me permite, Raúl? Lo único que quiero decirte es que he decidido cancelar más del 80% de mi gira de todo el mes de septiembre para regresar al Perú y clarificar el nombre de mi familia, el mío, mi credibilidad. No tengo ninguna citación, no tengo nada. Están los abogados, están trabajando sobre eso. Cuando me citaron yo fui, no tengo ninguna citación, pero mi nombre, el de mi familia, es mucho más importante, y el de mi partido.
Doctor Toledo,
Si creen que con esta campaña, y ya sé de dónde viene, pretendan intimidar a Alejandro Toledo o minar mi partido por nuestra candidatura en el 14 o en el 2016, se equivocan profundamente. Y lo único que quería decirte, Raúl, te llamo, acabo de aterrizar, no hemos dormido, pero te estoy llamando para decir que he decidido cancelar.
Bueno, ¿esto qué significa en términos de fechas? ¿Cuándo estás en Lima?
En menos de dos semanas. Voy a cancelar todo, en menos de 2 semanas estoy en Lima.
Ahora,
doctor Toledo,
lo único cosa que quería agregar, ¿sí?, es el tema de que en efecto no es un grupo pequeño en el Perú que está opinando contra usted. Las encuestas en realidad son bastante desfavorables y en general hay un clima de viva preocupación, en el sentido de que tiene usted contradicciones muy manifiestas hasta el momento.
Bueno, no sé. Mira, no, yo no quiero adelantar nada porque hay una investigación preliminar reservada y prefiero no adelantar nada hasta que los abogados hagan su trabajo. Soy respetuoso de la institucionalidad del Ministerio Público, de la Fiscalía, del fiscal, y voy a respetar eso. Entonces, solo llamo para decir que a pesar de todo este gran trajín, iba a encontrarme con el señor Dalai Lama, con la premio Nobel de Burma, e iba a ir a Rusia, iba a ir a Praga. Voy a cancelar todo y voy a regresar, porque no voy a permitir que sigan especulando, y no voy a interrumpir con las investigaciones que están realizando las instituciones que yo respeto.
Doctor Toledo,
por esas instituciones me jugué.
Una pregunta.
Por eso salí a la calle a luchar para devolver la democracia, pero también el Estado de Derecho.
Salimos a la calle muchos, doctor Toledo. Fue un trabajo de toda la población. Ahora le quería hacer la siguiente pregunta. Más allá de lo que se pruebe o no en esta investigación judicial, hay algo que ha quedado manifiesto, y no porque la prensa no lo quiera o porque sus enemigos políticos no lo quieran, sino que basta contrastar sus declaraciones, las del señor Maiman, y sus diversas declaraciones para darse cuenta que usted ha faltado a la verdad. Entonces la pregunta es, ¿esta vez nos va a decir la verdad, señor Toledo, de lo que pasó con la plata?
No le permito a usted decir que faltaba la verdad.
Le he hecho una pregunta, señor Toledo.
No le permito.
Bueno, lo siento, esa es la opinión de que se defiende de sus declaraciones.
Le agradezco enormemente. Quería solo llamarlo, a pesar de no haber dormido toda la noche. He decidido cancelar todo mi viaje, y voy en menos de 2 semanas. Muy estoy bien. En Lima, y entonces no quiero interrumpir con las investigaciones que están realizando el Ministerio Público.
Bueno, ya habrá ocasión de conversar pues ampliamente a su retorno, doctor Toledo.
Con muchísimo gusto.
Gracias.
Muchísimas gracias, muy amable.
8:18 de la mañana. Vamos.
Don Alejandro Toledo, expresidente de la República, en declaraciones en un radio programa del Perú. Bastante fuerte, y el enfrentamiento final también que tuvo con la colega.
Bueno, y ese es cierto, ¿no? No es la primera vez que falta la verdad públicamente. Ya lo hemos mencionado, yo lo mencioné en la semana anterior, cuando se postulaba a la candidatura para presidente precisamente, y hubo todo el problema con su hija, ¿no? Con Saraí, que reclamaba su paternidad, y él públicamente aseguró que no era su hija. Finalmente sí lo fue, ¿no? Nunca aceptó públicamente que había mentido. Porque él no solamente le negaba, porque puedes decir que no sabe si es su hijo o no, ¿no? Sino él afirmaba que no era, que nunca había, no conocía ni siquiera a la madre de la chica, ¿no? O sea, no había pasado nada, ¿no? Y eso es mentira. Eso es mentir. No, el decir algo opuesto es mentir. El ocultarse, el ocultar una verdad, ocultar un hecho, es también engañar, es también mentir. O sea, no puede él, como lo hace y como se exalta, precisamente su exaltación responde pues a la típica reacción de alguien que miente.
Bien, y aquí Alejandro Toledo, eso es hace poco, lo hemos pasado en el programa anterior, negándose a sí mismo, así como hablan de la persona de sí mismo, pues él aquí se niega. Escuchemos nuevamente.
¿De quién?
De Sebastián Ortiz, periodista del Comercio de Lima, Perú.
En este momento está en una reunión,
Señor Toledo, solo le quería hacer un par de preguntas acerca del informe de la unidad de investigación financiera que ha salido hoy.
¿Aló?
En Lima. ¿Aló?
¿Aló? Está en una reunión ahorita, por favor.
¿Y en cuánto tiempo lo podría volver a llamar?
No sé, está en una reunión de la facultad.
Ya, yo vuelvo a llamar, gracias.
Y se niega a sí mismo.
Y es su voz. Porque al comienzo todavía, sobre todo al comienzo, cuando recién pregunta de parte de quién, no sé quién la llama, es su voz. Y cambia, luego de eso, se nota la que esa misma voz que estaba ahí la cambia, ¿no? La modifica.
Bueno, escuchémoslo nuevamente.
Y tras este escándalo, el expresidente Alejandro Toledo no ha brindado ninguna declaración a la prensa. Sin embargo, el diario El Comercio trató de comunicarse con él, y esto fue lo que sucedió. Escuchen.
¿De quién?
De Sebastián Ortiz, periodista del Comercio de Lima, Perú.
En este momento está en una reunión,
¿Ves cómo cambia?
Señor Toledo, solo le quería hacer un par de preguntas acerca del informe de la unidad de investigación financiera que ha salido hoy.
¿Aló?
En Lima. ¿Aló?
Ahí está en una reunión ahorita, por favor.
¿Y en cuánto tiempo lo podría volver a llamar?
No sé, está en una reunión de las facultades.
Ya, yo lo voy a llamar, gracias.
Bueno, pregunta de parte de quién es su voz. Es Alejandro Toledo, es la voz. Y cuando luego dice, está en una reunión, es como que es este, ¿de parte de quién? Del periodista, tal. Está en una reunión. Entonces se nota un cambio, ¿no? Pero no puede, el timbre original no lo puede ocultar. El timbre original es su voz. Pero se nota ahí una especie de un cambio, pues, ¿no? Forzoso.
Yo hubiera preguntado, ¿con quién tengo el gusto, no? Uh-huh. A ver cuánto
cuánta creatividad,
cuán rápido puede crear un nombre diferente, ¿no? Un cargo, ¿no? O algo, ¿no? No, porque voy a decir, yo soy su hermano, va a decir. O sea, era así.
No, sobre todo por lo que vi, o sea, cuando recién comienza el diálogo, se nota la voz claramente de él, ¿no? Y luego se nota fingida. Uh-huh. Entonces ahí cayó.
Muy bien. Continuamos con Extremos, episodio número 256. Perdón, 257. Y aquí tenemos esta campaña que ha lanzado LG, esta empresa coreana de productos electrónicos y electrodomésticos. Y muy interesante, donde lanza sus televisores Ultra Reality. No necesariamente este es un cherry para LG, pero sí destacar la gran creatividad, especialmente de los publicistas chilenos contratados por LG para presentar este comercial que presentamos a continuación, donde ofertan sus televisores. Apreciamos. Acá vienen instalando el televisor en una oficina y colocan este televisor de plasma plano como si fuera un cuadro, como si fuera una ventana en realidad en la oficina, y lo colocan tan bien que parece realmente una ventana y presentan una imagen de una ciudad con nubes, con sol y en una oficina de recursos humanos.
¿Cómo le va? ¿Me permite esos documentos, por favor?
Sí, aquí, el currículum.
Bien. Ingeniero comercial.
Cámara escondida grabando.
Perfecto.
¿Licencia a conducir la tiene al día?
Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuál es
la... De repente el cielo se comienza a oscurecer en la imagen.
El sonido estéreo también.
Sí, el sonido estéreo.
Bueno, principalmente...
Y los postulantes se incomodan.
¿Tuvo algún problema de llegar acá?
No.
Estamos un poquito...
¿Crees que es verdad lo que está viendo en pantalla, que cae un meteoro?
Aquí están
en Santiago de Chile.
¿Eh?
Ah,
mire. ¡Cuidado!
¿Hay alguien? ¡Don César!
¡Aló!
El error
se
sigue explicando.
Las reacciones de cada uno, ¿no? De los que ha sido. Los que les han tomado la broma.
84 pulgadas, mire ese televisor Ultra High Definition TV.
Algunas reacciones simplemente sorprendidas, otros se ríen, otros pues se le sale todo el vocabulario florido. La rabia de haber sido tomado, que le hayan tomado el pelo.
Sí, pero se lo creyeron, o se supone que es muy creíble.
Sí, no, es que se supone, ¿no? Y es lo que están ellos tratando de mostrar con la publicidad, que las imágenes son pues tan reales, vamos por partes, ¿no? Las imágenes son tan reales que pareciera que pudieras tocarlo, que estuviera ahí, ¿no? Que esa es una de las características, ¿no? De los televisores ahora. Más el sonido estéreo, que hasta a veces te hace vibrar, ¿no? El piso, la mesa donde estés. Y escucha el sonido pues clarito, ¿no? Como Sandro dice, cuando identifica el mono, el monoral y el estéreo, ¿no?
Sí.
Entonces, y preparan pues todo el terreno para que parezca lo suficientemente real.
Están algunos postulantes a la empresa, claro, que están en el área de recursos humanos, y ahí es donde acontece todo este asunto. Uh-huh. Muy bien. Los televisores LG Ultra High Definition. Muy bien. Qué creatividad esto. Ah, me ha gustado su sistema. Muy bien. Polémica por compromiso entre niño de 11 y una niña de 9 años. ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre en Egipto. Acá están los niños casándose. Familiares y amigos se reunieron para celebrar el compromiso de Omar, de 11 años, y su mujer, de 9 años. ¿Escucharon bien? 9 años, en el pueblo de Sen Benjamin, en Egipto. Ahí bailan los dos la carga de la novia de 9 años. ¿Ah? Bueno. ¿Y se quieren? No creo que se quieran tanto. Bueno, un corto video publicado en YouTube
no muestra para casarse, ¿no?,
a la joven pareja abrazándose y bailando al compás de la música durante una fiesta que desató reacciones de grupos de derechos humanos. Esto viola las leyes infantiles tanto en Egipto como en el mundo entero, dijo Reda Altamoki, representante de una ONG de Egipto. El problema es que si los niños realmente se amaran y se quisieran y entendieran ese concepto, en el caso de ellos, me parece genial. No importa la edad que tengan, así sean, haya diferencia de edades, o sean menores ambos, en fin, es irrelevante. Pero el tema acá es que son los padres los que los quieren casar.
Claro,
¿no? Ese es el tema, o sea, no es una decisión inherente a ellos mismos.
Uh-huh. Claro, una es, otra que, caramba, sí, está entre dos personas adultas. Tomar la decisión de casarse a veces pues no es señal de éxito en su vida de pareja. Imagínate un par de niños que todavía no además no tienen, no han pasado, no han vivido, no tienen la experiencia, y que por último no creo pues que el niño trabaje, ¿no?, y gane su dinero por sí mismo como para que puedan realmente realizar una vida de pareja, ¿no?, de pareja casada, sino que de hecho que deben haber ahí intereses de los padres mutuamente para unir a ambas criaturas, unir a las familias, ¿no? Siempre en esas cosas suelen haber intereses económicos, sobre todo.
Bueno, ahora ya vemos por qué Fonchi no ha venido hoy al programa. Resulta
lamentando
que el tamaño del pene sí importa.
¿Qué?
Así es, en Canberra, Australia, un reciente estudio de la Universidad Nacional Australiana, con sede en Canberra, reveló que para las chicas el tamaño sí importa. Según informó el portal ABC, la investigación demostró que el tamaño del pene contribuye en la atracción que una mujer puede sentir por un hombre. Los investigadores aseguran que antes que el Homo sapiens usara ropa, las mujeres tomaban el tamaño del miembro viril masculino como un factor a la hora de elegir al mejor compañero para reproducirse. Muy bien. ¿Qué te parece?
Bueno, puede ser, ¿no? El problema es que lamentablemente no necesariamente eso garantiza que sea un buen amante.
Ajá.
¿No? También, o sea, en realidad en general hay varios factores que implican que una mujer pueda sentir satisfacción al momento de tener un sexo, ¿no?, de con su pareja.
Bien.
Porque puede ser un salvaje, por ejemplo, ¿no?, y más bien le duele, ¿no?, o simplemente no pasa nada, ¿no?, o sea, por las puras, ¿no?
Correcto, muy bien. Y continuando con las informaciones, el mundo está al borde de una guerra a nivel global. Esta noticia es realmente crítica, el día de hoy el Estado en portada del programa, pero en fin, en Siria difunden imágenes de víctimas de las armas químicas, supuestas imágenes que también han sido cuestionadas. Quien lo hace es CNN, como vocera del gobierno norteamericano, a pesar de ser una cadena privada de la Turner. La cadena de televisión estadounidense CNN difundió una serie de videos en los que aparecen cuerpos con convulsiones y niños muertos que habrían sido víctimas de ataques con armas químicas el 21 de agosto en Siria. Las imágenes provenían de 13 videos mostrados en exclusividad por CNN, que no garantizó su autenticidad. El material muestra filas de cuerpos de niños y adultos en una habitación. Otros videos se detienen en un hombre con convulsiones, en una persona que intenta reanimar a un niño y otra que intenta enjuagar el rostro de un pequeño mientras escuchan gritos de fondo. Estas imágenes fueron expuestas a un pequeño número de senadores por la administración de Barack Obama, quien afirmó ante la Comisión de Inteligencia del Senado que mostraba escenas posteriores a los ataques químicos del 21 de agosto, según indica CNN. Las secuencias, difíciles de contemplar, no prueban la identidad de los responsables de los ataques, subraya la cadena de televisión. El gobierno de Estados Unidos, entonces, según esta información, se esfuerza por convencer a los legisladores y a la opinión pública de la pertinencia de una intervención limitada en Siria. El presidente grabará el lunes en la tarde una entrevista que será difundida por la noche en todas las grandes cadenas estadounidenses, anunció un responsable de la White House, la Casa Blanca. Inmediatamente aquí, estos desgarradores videos, este material presentado por CNN.
Two members of Congress as they hope to build a case to support military strikes against the Assad regime. We're going to show you the videos right now.
A ver, apreciamos las imágenes a continuación, presentados por CNN y expuestos en the White House, la Casa Blanca.
In these videos, in fact, all of the images in these videos are disclosed to members of the Senate Intelligence Community. So here is a video number one of 13. It was shot, filmed on the date of the chemical weapons attack.
Supuestamente con niños o personas afectadas por estas armas químicas tendidas en el suelo unas tras otras.
This video is about a minute 20 seconds long. It was shot in eastern Ghouta. It shows a man, if we can go to video 2, it shows a man.
Acá está más claro.
Having a chemical reaction. This is, I'm still
reacciones a los a las armas químicas. Hombres en el suelo, parece un centro de emergencias. Les arrojan agua con una botella. Bueno, pero no son del todo claros y parece un poco como jalado en los pelos esta intervención del. Acá hay un niño, inclusive, es una niña, recostada en una camilla. Acercamiento de los ojos de un hombre ya moribundo, semidesnudo, en una camilla. CNN dice que no tiene la autenticidad, no puede asegurar quién hizo esto o quién ocasionó este daño con armas químicas a estas personas, pero al menos el material es
ese.
Ahí hay más videos, hay una mujer que mueve los ojos, está visiblemente afectada en su córnea, supuestamente por el uso de un arma química, con una reacción bastante severa en su organismo. El otro ojo ya prácticamente no lo puede abrir. No olvidemos el gran negocio que implica vender armas para guerra. Es un negocio redondo y multimillonario. El que se ocasione, el que existan guerras, por supuesto, y cuando existen ese tipo de intervenciones, los gastos no tienen necesariamente que ser justificados. Entonces, pues, hay intereses muy fuertes en vender. Acá hay un hombre que está convulsionando en el piso, supuestamente producto de estas armas químicas. Muy bien. Ana Rosa, adelante.
Bueno, mientras no, bueno, como mismo mencionan, no pueden probar que sean auténticas estas imágenes o quién las tomó y que se deba específicamente a lo que se está tratando de probar. Hubiera sido capaz necesario que una de las víctimas hiciera su testimonio, ¿no? Entonces ahí dijera dónde fue afectada, dónde cayó esa bomba. Esas armas químicas, en dónde está ubicado, quién ha sido, en qué momento, cuándo, ¿no? Para poder determinar qué realmente es. Y si así lo fuera, lo cual lamentablemente tampoco podríamos negar que esa posibilidad sea real, porque estamos viendo a lo largo de los últimos años, sobre todo, la crueldad con que se manejan estas guerras, que de por sí ya la guerra es cruel, ¿no? Hay muerte siempre de mucha gente inocente, pero cada vez es más desquiciada la
desquiciante
y desquiciada la mente de quienes provocan estas guerras, a veces sin ningún sentido y usando, pues, incluso, ¿no?, el nombre de Dios bajo una religión y justificando de esa manera que hayan muertes tan pero tan terribles como esta.
Bien, y aquí los Estados Unidos ya se preparan para atacar Siria, y vamos con esta información inmediatamente, mientras que el Papa Francisco I ingresa en una jornada de oración, así es, y de ayuno. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos amplió sus planes de un posible ataque contra Siria, que ahora incluyen una intensa descarga de misiles durante 3 días desde mar, aire y aire, informó el diario Los Angeles Times. Habrá diferentes rondas de ataque y una evaluación después de cada una de ellas, pero todo dentro de 72 horas y con una clara indicación de cuándo hemos concluido, indicó el periódico, al periódico un funcionario militar que pidió mantener el anonimato. De este modo, todo parece indicar que los Estados Unidos prevé que el ataque conlleve más intensidad de la planteada en un primer momento para poder tener un impacto mayor sobre las fuerzas del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, que se han ido dispersando en las últimas semanas. En principio, se desplazaron al este del Mediterráneo 5 destructores cargados de misiles Tomahawk, que serían las armas utilizadas para bombardear objetivos militares en Siria. Sin embargo, el Pentágono incluye ahora entre los escenarios posibles también el empleo de bombarderos B-2 y B-52. Entiendo que son nucleares de la Fuerza Aérea para complementar esos ataques. Y hay que decir que Rusia ya ha confirmado su absoluto apoyo a Siria, lo cual implicaría estar al borde de un enfrentamiento de características globales como no lo había desde los años 80.
Ya estamos ante esta inminente posibilidad que esperamos no se llegue a dar y que se detenga de alguna manera también los abusos y que están siendo víctimas, porque igual, a pesar de que eso no ocurra, siguen habiendo muertes de muchos niños, mujeres, gente inocente que muere todos los días, lamentablemente, y de acá los vemos desde lejos, ¿no? Pero es real, está ocurriendo, y tampoco nada lo detiene, y esta gente sigue siendo víctima inocente de esta barbarie.
Muy bien, el Papa Francisco I lanza una jornada mundial de ayuno y oración por la paz. Esto nos lo presenta el Nuevo Herald. Por iniciativa de la Iglesia Católica, los cristianos, musulmanes, budistas, judíos y ateos están llamados a participar en una jornada mundial de ayuno y oración contra una intervención armada en Siria que incluiría una gran velada en la Plaza de San Pedro de Roma con la presencia del Papa Francisco. La paz es un bien que supera cualquier barrera porque es un bien de toda la humanidad, tuiteó el Papa argentino el día viernes. A las 17 horas, hora universal, comenzará el día sábado, este sábado último ha habido, en la Plaza de San Pedro, y se prolongará hasta las 21 horas. El Papa, que estará presente durante unas 4 horas, hará una breve intervención, que se eleve fuerte en toda la tierra el grito de la paz, exclamó el miércoles el Papa, para convocar a 1.200.000 de católicos, al resto de cristianos, fieles de otras religiones y ateos, a concentrarse contra la guerra en Siria. Francisco, que envió una carta a la cumbre de la G20 en San Petersburgo, se opone a la intervención militar en Siria prevista por Estados Unidos y Francia, ya que considera que empeorará la masacre, aumentará el odio y no podrá ser limitada. Desde Buenos Aires a Bombay, pasando por cualquier lugar en que la iglesia esté presente, sus responsables transmitieron ese mensaje en sermones o en redes sociales. Escuchamos esta voz procedente del mundo entero y nos emocionamos por esta cadena de solidaridad iniciada por el Papa, comentó por teléfono a la cadena de televisión Sky G24 el nuncio apostólico de Damasco, Monseñor Mario Senari. Senari acudirá a la Catedral Melquita para una velada de oración ecuménica que reunirá también a ortodoxos y musulmanes. El llamamiento tuvo especial repercusión en Oriente Medio, donde los patriarcas, a menudo rivales entre sí, les une la preocupación por las consecuencias que podría tener la propagación de la guerra y el ascenso islamista. El patriarca de Constantinopla, Bartolomé, apoyó la iniciativa del Papa. El gran Mufti Ahmad Bahterin Azin, líder del Islam sunita en Siria, pidió a los fieles que se unan a la oración del Papa. El patriarca maronita Bechara Boutros Rai conducirá una oración en la Basílica de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, al norte de Beirut, a partir de las 20 horas. El vicepresidente del Alto Consejo Chiita de Líbano, el jeque Abdel Hamid Kaslan, respondió favorablemente a la llamada del Papa Francisco. El patriarca de Antioquía y de Oriente para los greco-católicos, Gregorio Laham, convocó a todos los fieles al ayuno y a los religiosos a abrir las iglesias desde las 20 horas hasta la medianoche para las oraciones. El cardenal brasileño João Brás de Avis, presidente del Consejo Pontifical para las Órdenes Religiosas Masculinas y Femeninas en los 5 continentes, invitó a responder masivamente este llamado en todas las iglesias y monasterios del mundo. Los obispos cubanos llamaron a sus fieles a participar en una jornada de ayuno y oración por la paz para corresponder a tan noble propósito, uniéndonos según las posibilidades de cada uno a este llamado del Santo Padre.
Todo el planeta, la gente que estamos pues preocupados por esta situación, de hecho que buscamos de todas estas formas y participamos de alguna u otra manera en querer buscar efectivamente la paz en el mundo para evitar que ocurra una guerra, ¿no? Una guerra mundial nuevamente, pero también hay que buscar la manera de poder detener abusos y crueldades que se están dando ya desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, con pueblos inocentes, como ya mencioné, que están viviendo pues día a día ejecuciones, muertes constantemente y no terminan nunca, ¿no? No estoy diciendo con ello que Barack Obama tiene la razón y que va a ir a bombardear y se acabó el asunto, ¿no? Probablemente eso tampoco sea la solución. Tampoco de esa manera se pueda detener. Pero evidentemente la idea es evitar que se haga uso de armas químicas, como al parecer se habían hecho, y de dejar claro que eso no está permitido, ¿no? Pero la verdad es que encontrar la manera pacífica de lograr un entendimiento es una labor ardua, que de hecho requiere de mucha habilidad, mucha inteligencia para poder llegar a encontrar un método, una forma de poder lograrlo, ¿no?
Pero quería preguntarles si es que la ONU se había pronunciado últimamente.
Están esperando el pronunciamiento de las Naciones Unidas, vamos a ver eso en unos momentos. Muy buena tu pregunta. ¿Qué responde, qué dice las Naciones Unidas sobre este particular? Aquí el Papa Francisco pidiendo la paz por Siria.
Vigilia di orazione nel Vaticano per pedir la pace in Siria.
Ad annunciare la pace ai vicini.
El Papa Francisco había promovido una jornada de ayuno con el fin de hacer un examen de conciencia mundial.
In una sola famiglia.
Todo con tal de evitar más guerras, más muertes y defender el perdón, según el pontífice.
È possibile percorrere.
¿Podemos cambiar de dirección?
Possiamo uscire da questa spirale di dolore.
¿Podemos salir de esta espiral de dolor y muerte?
Voglio rispondere.
Sí, sí podemos.
È possibile per tutti.
Unas 100.000 personas acudieron a esta vigilia en la Plaza de San Pedro, según cifras oficiales. Entre los asistentes se encontraban fieles de distintas religiones y varias figuras políticas. Una ceremonia marcada por la meditación y una llamada a la paz.
Hace mucho tiempo que la Iglesia Católica, concretamente el Papa, no reunía para un acto común de oración a diferentes credos, sin diferencias. O sea, es realmente emocionante y loable de parte de Francisco.
Sí, de hecho que tanto en estas circunstancias como en otras se están manifestando muchas acciones por parte del Papa Francisco que sorprenden. Sorprenden precisamente porque no se habían dado antes y que están siendo motivo de admiración para muchos y que de alguna u otra manera incluso, ¿no?, pueden llevar a las personas que habrían perdido la fe o de poca fe a comenzar a tener una esperanza, ¿no?, de paz, sobre todo interna, de amor al prójimo, de intención de llegar a buen puerto las circunstancias en las que nos presentemos, nos atravesemos en el mundo, ¿no? Y en este momento estamos frente a una posibilidad de guerra y se unen diferentes credos, se unen diferentes países, diferentes mentalidades incluso, para poder con esa fuerza y con esa energía y esa fe tratar de evitar que se llegue a un conflicto mayor.
La Unión Europea defendió que la comunidad internacional responda de forma clara y contundente el supuesto uso de armas químicas por el régimen sirio, pero subrayó su voluntad de dar antes una oportunidad al debate en las Naciones Unidas. La comunidad internacional no puede mantenerse al margen. Una respuesta clara y contundente es crucial para dejar claro que estos crímenes son inaceptables y que no puede haber impunidad, señaló en nombre de los 28 la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton. El mensaje llegó después de que los miembros de exteriores del bloque recibiesen al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que viajó a Vilna en busca del apoyo europeo, o la respuesta militar que prepara Washington y que permaneció durante cerca de 4 horas reunido con los responsables comunitarios. Los países europeos que llegaban a la capital lituana con ciertas divisiones aceptaron, tras escuchar a Kerry señalar al régimen Bashar al-Assad como presunto culpable del ataque químico, y apoyaron actuar contra Damasco en respuesta. Frente a este cínico uso de armas químicas, la comunidad internacional no puede mantenerse al margen, señalaron los 28 a través de Ashton, subrayando la importancia de impedir que se cree un terrible precedente para el uso de armas químicas en Siria o en cualquier otro lugar. Sin embargo, los 28 no se adhirieron totalmente a la doctrina de Washington e insistieron que Kerry en la necesidad de esperar que se complete la investigación de los inspectores de la ONU sobre el ataque químico y que la respuesta de al-Assad se discute en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a pesar de que se da por hecho que Rusia y China volverán a bloquear cualquier resolución. España, representada por el secretario de Estado de los de Asuntos Exteriores, Gonzalo Benito, también pidió aguardar una discusión de este informe en Naciones Unidas, indicó una fuente diplomática. Hay que evitar la imagen de Irak, opinó el ministro de Luxemburgo, Jean-Yves Le Drian, que defendió la necesidad de mostrar al Consejo de Seguridad y de la opinión pública mundial cuáles son las pruebas. Kerry ha dicho que nos ha escuchado que el elemento de los inspectores de la ONU es importante. ¿Qué transmitirá eso al presidente estadounidense Barack Obama? Asselborn, cuyo país es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, indicó que el informe completo de los inspectores podría demorarse aún una semana y media, pero aseguró que hay progresos para que los elementos importantes de este puedan transmitirse al órgano de decisión de las Naciones Unidas. La Casa Blanca permanece por ahora a la espera de la autorización del Congreso estadounidense para un ataque, un intervalo que podría dar margen a que al menos parte del informe de Naciones Unidas fuese presentado en el Consejo de Seguridad, tal y como desea la Unión Europea. Entonces, estamos en una situación donde no solamente estamos hablando de Siria, estamos hablando también qué es lo que haría Rusia en el caso de que Estados Unidos ataque Siria, máxime sin la autorización de las Naciones Unidas.
Claro, pero también lo que está claro es que si es que se han hecho realmente uso de estas armas químicas, se comprueba de dónde han venido, en qué momento y todo ello, no debe de permitirse o dejarse pasar por alto. Pero también, ¿no?, es lo que digo, debería haber alguna forma de ponerle un alto y de efectivamente sancionar, ¿no?, pero no con otro ataque. O sea, la idea acá es como quien dice, tú atacaste, entonces te vuelo del lugar, ¿no? O sea, se supone que quieren volar todas las zonas donde están las armas químicas, pero también implica pues un ataque del cual ya estamos viendo que Rusia dice que respondería, que apoyaría y también entraría. Entonces ya estamos hablando de una guerra, ¿no? Entonces la idea es evitar que haya una guerra, pero también es evitar que vuelva a hacerse uso, o sea, que quede claro que eso no debe ser permitido.
exacto como dice Ana Rosa, de que no se debería pensar que pueden haber muertes, ¿no? Aunque el Congreso de los Estados Unidos ya había aprobado ya que Estados Unidos ataque, pero yo pienso que, o sea, los Estados Unidos no pueden meterse a atacar en un territorio que es ajeno al de ellos.
Pero lo hace supuestamente en apoyo a la comunidad internacional, ¿no?
Porque claro,
supuestamente para la ubicación estratégica geopolítica donde está Siria implica pues que están usándose armas químicas que podría perjudicar a otros países miembros o socios de Estados Unidos como Turquía, por ejemplo, que está muy cerca.
Claro, pero pienso que, o sea, si es que la única forma puede ser que tengan que cómo se diría eliminar esas armas químicas, es la única forma, creo, que haciéndolas explotar, ¿cierto?
No.
Bueno,
fuera. No es tan difícil deshacerse de armas químicas. Precisamente vine a comerse una nota de cómo iban a finalmente deshacerse de armas químicas. Lo que quieren hacer, simplemente por lo que veo, es un proceso de intimidación, de tratar de atacar a blancos militares para tomar el poder del país y de esa manera tomar el poder de esas armas químicas.
Claro, porque yo imagino que si tú bombardeas directamente las armas, expande hacia todo el mundo, ¿no? Es como que las hayas, igual ellos las hayan lanzado. Entonces, efectivamente, es complicado, ¿no? Y lo que se está tratando, en el caso de Estados Unidos, ellos quieren ir a, esa es la estrategia, ¿no? Pero en el resto del mundo está la preocupación de qué consecuencias va a tener también esto, ya que Rusia está respondiendo su apoyo a Siria, implicaría también que atacaría. Entonces, estamos en una situación de casi inminente guerra, ¿no? La idea es pensar de la manera más efectiva de cómo deshacerse de esas armas, o sea, ingresar efectivamente y deshacerse de ellas sin que esto genere un conflicto mayor.
Vamos a regresar con lo último de Extremo. Sí, dime Fátima, te escucho.
No. Justo lo que estaba comentando Ana Rosa, de que hacer explotar esas armas químicas podría tener consecuencias en todo nuestro planeta. Claro, en el caso de Rusia y de China, si ellos están apoyando al régimen sirio, es más que nada, yo pienso que en segundo plano llega eso de las consecuencias de las armas químicas. Pienso que entre ellos va más lo que es los lazos comerciales que tienen con ese país, ¿no? No necesariamente ellos lo ven por el lado de que sí va a haber muertes, va a haber tales consecuencias, sino por más que nada los intereses comerciales que Rusia, China y Siria tienen.
Vamos a regresar con lo último en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. ¿Y qué viene por acá? A ver, vamos a ver. Oh, viene Lucero. Así es. Lucero viene ya a continuación. Extremos. Amor secreto. Lucero en Sol Frecuencia Primera, en el mes de aniversario de la señal de la nueva era.
Apuesto a que no te lo imaginas. Es más, tú ni lo puedes sospechar. Te amo porque es cierto que te amo. Y callo porque tengo que callar. Si vieras la de noche que te sueño, trepando, enredándote en mi piel. Amantes sin presente ni pasado. Ya ves, hasta soñar puede ser cruel.
Contigo igual, amor secreto,
Como dos caminos que se encuentran, mi amor se encontró contigo. Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo. Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo. Como mariposa que se posa al abrigo de tu fuego y ternura.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Gasca, la canción estrella del 2013.
Luz, los estrenos de la semana con Mitre. A continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
37 aniversario.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio 257 en Sol Frecuencia Primera, y Ana Rosa está a mi costado leyendo y reflexionando atentamente sobre, no precisamente el libro de del doctor José Luis Pérez Arvela, como debería estar haciendo, sino de otro libro que también le ha dado, que se llama Happy Management, de Martín, del español Martín Vivancos. Dice: prometo serte infiel toda la vida, repito, prometo serte infiel toda la vida, a menos que seas capaz de evitarlo, dijo el cliente. Muy bien, Happy Management, la empresa de hacerte feliz, tanto al cliente como a la pareja. Es este simpático libro que ya hemos empezado a leer, aunque todavía me queda un capítulo por delante en cómo hacer que las cosas pasen, y la próxima semana, episodio del 37 aniversario de Sol Frecuencia Primera, estará con nosotros don Guillermo Echevarría, finalmente, tal como se ofreció, autor de este libro que hemos estado comentando ya en muchos episodios en Extremos desde nuestro retorno de Buenos Aires, Argentina, cómo hacer que las cosas pasen en lugar de vivir hablando de lo que pasa. A ver, ¿qué nos cuentas, Ana Rosa, sobre este libro, Happy Management?
Bueno, es interesante, acá hablan acerca de cómo relacionarse con las empresas de una manera similar a cómo te relacionas con tu pareja. Y crean un proceso en el cual es similar en ambos casos, ¿no? Entonces, de pronto, al analizarlo, ves que efectivamente las acciones que uno realiza en su vida cotidiana y que concluyen o bien o mal, tienen un poco de reflejo en lo que haces también en tu vida comercial, en tu vida profesional. Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá ya el libro también comienza el autor a escribir como una especie de autobiografía, de anécdotas personales que ha vivido y de lo cual él pudo precisamente reflejar eso, descubrir más que todo esa relación que había entre una empresa y un matrimonio, ¿no? Una relación de pareja, porque pone un proceso en el cual hace un símil, ¿no? Cuando uno está, un chico, le interesa a una chica, primero, bueno, la conoce. Es igual a como cuando tú eres proveedor y vas a buscar un cliente, sí. Primero conoces al cliente, ¿no? Ajá. Y para conocerlo, pues investigas con otras personas qué es lo que vende este cliente, qué es lo que necesita este cliente, qué es lo que le gusta, de qué manera lo vas a seducir, ¿no? Que es lo mismo que hace un chico al buscar a una chica, qué es lo que le gusta, todo para saber de qué manera la va a conquistar, de qué manera la seduce. Una vez que ya lo logra, le comienza a mostrar pues que el proveedor es el mejor proveedor que va a encontrar, que no va a encontrar ningún otro mejor que él para brindarle el servicio que está buscando. Igual el chico pues se presenta como el mejor partido para la chica, ¿no? Que nadie más va a poder igualarlo, que no tiene por qué buscar a otro, ¿no? Que es su mejor elección. Entonces, una vez que lo enamora y le propone, además, que es lo mismo, el proveedor le presenta su propuesta laboral y de comercial, y el chico le dice a la chica que quiere estar con ella y recibe el ansiado sí, ya está ahí la relación, ¿no? Y la mantiene durante los primeros meses, años, en fin, ¿no? De esa relación de continua seducción, de tratar de mantener al cliente o a la pareja feliz. Pero luego se siente tan seguro de ese amor de la pareja, de esa confianza o de ese amor, entre comillas, también del cliente a su proveedor, que viene la temida estabilidad. Dicen que mientras más estable es una relación, tanto de pareja como comercial, más riesgo y más peligro hay de que ocurra una infidelidad. Por eso es que incluso hace pues estadísticas de que los matrimonios las relaciones de más de 10 años, 20 años son las que hay mayor índice de divorcios, de separaciones, porque se sienten tan seguros que la pareja lo ama, la ama, ¿no? En general, que piensan pues que ya no hay más que hacer, no tiene por qué seducir, no tiene por qué enamorar, no tiene por qué hacerle sentir bien, porque está seguro del amor, ¿no? Y precisamente dice que no es necesario es el llegar al momento de crisis para cambiar, y habla también del cambio, ¿no? O sea, que las cosas no pueden ser iguales a como comenzaron, sino que tienen que ser mejores. Entonces, si comenzaste enamorando a tu pareja, dándole flores, detalles, no puedes dejar de hacerlo porque sientes que ya es seguro ese cariño. Si antes la atención era permanente, se veían muy seguidos, salían, querías estar siempre pendiente, así como el cliente dice, es mi proveedor, siempre está atento a lo que yo necesito, siempre me está avisando que ahí está, que todos los días tengo comunicación con él, está permanentemente conmigo, ¿no? Atento a mis necesidades, y dejas de hacerlo, pues el cliente va a buscar otro, van a aparecer otros proveedores ofreciéndole mejores cosas, pues, ¿no? Haciéndole sentir lo que sintió alguna vez por ese proveedor que eligió, ¿no? Rememorando esas cosas, en fin, y va a optar pues por posiblemente por serle infiel, ¿no? Lo cual también podría pasar en una relación de pareja,
pero al menos se baña.
y también en una relación de pareja, la pareja, el esposo o la esposa pueden sentir que ya no tienen la misma atención que antes tenían, que su proveedor, en este caso de amor, ¿no? Su proveedor está viendo pues a otros, está dando la mayor atención a otros clientes y a él ya no. Entonces decide pues también mirar hacia otro lado, ¿no? Entonces,
correcto,
que otro proveedor,
es lo justo,
que otro proveedor es lo que él le conviene. Entonces hace esa relación y explica, ¿no? Precisamente que el proceso de una empresa, proveedor cliente, es muy similar a la de una pareja, y que es necesario en momentos en los cuales estás sintiendo que hay estabilidad, ahí mismo generar cambios, generar nuevas cosas, adaptarse a los cambios, y habla también de eso, ¿no? Que las personas, o los incluso a nivel de historia, ¿no? Los animales que sobrevivieron a los cambios en el mundo, fueron precisamente aquellos que se adaptaron a esos cambios, ¿no? Se desaparecieron los dinosaurios, pero quedaron otros animales también desde la prehistoria que fueron mutando, fueron cambiando, fueron en su forma física, en sus acciones también, porque se adaptaron a los cambios. En cambio, aquellos que no, que se resisten a cambiar, son los que se quedan, ¿no? Los que se quedan y finalmente desaparecen con el tiempo o con las circunstancias que se estén dando, ¿no? Y en el caso de una empresa, pues es el proveedor que se pierde, ¿no? Se pierde porque el cliente busca otra posibilidad. Y así va siendo un paralelo, al menos a donde he leído está en ese proceso. Más bien, en lo que voy leyendo está en la etapa de crisis. O sea, no se dio cuenta de la estabilidad en la que vivía y se generó una crisis porque ya no había nada nuevo, era rutinario. Entonces, me falta leer a ver cómo se sale de un momento de crisis también a nivel comercial, ¿no? Cómo se sale a nivel comercial, a nivel personal, cómo hace la relación de un momento de crisis para poder mantener al cliente, mantener esa relación por siempre, ¿no? Porque hay también la posibilidad de aquellos que triunfan, son precisamente los que logran superar esa crisis y mantenerse al tanto siempre de que no deben permitir que haya momentos de rutina, ¿no? Sino que siempre deben llegar a estar pendientes constantemente para poder llegar hasta el final.
Marlene Dietrich fue una actriz alemana, luego nacionalizada norteamericana, que dijo una frase que precisamente Martín Vivancos la recoge. Este autor de Happy Management, La empresa de hacerte feliz, dice Marlene Dietrich: a cualquier mujer le gustaría ser fiel, lo difícil es hallar al hombre a quien serlo. Y también acá hay otro mensaje que recoge de Oscar Wilde: uno debería estar siempre enamorado, por eso jamás deberíamos casarnos. Oscar Wilde. ¿Tú has elegido algo para comentar con el público de acá? ¿O ya lo comentaste?
No, ya lo comenté, porque es un resumen hasta ahora de lo que he leído. Hay, bueno, como digo, hasta donde he leído, ¿no? Precisamente luego de eso va a seguir el capítulo que dice Reinvéntate, ¿sabes? Donde va a explicar qué es lo que hay que hacer. Es interesante porque a veces uno a nivel comercial no ve las cosas de esa forma, ¿no? Simplemente consigue un cliente, consigue el cliente, me pagó todo y luego se olvida, ¿no? Y estás buscando otro cliente sin darte cuenta de que no es a veces necesaria la cantidad sino la calidad. Hay empresas que pueden mantenerse con 4 o 5 buenos clientes, muy buenos clientes que son los que son fieles mutuamente, atender a un cliente una sola vez y que luego ya no tengas más el servicio, ¿no? O sea, la idea es que ese cliente permanentemente esté solicitando tus servicios, y para eso pues hay que estar muy atento efectivamente a que las necesidades de ese cliente, qué es lo que necesita ahora, qué le está faltando, por qué está inestable, qué es lo que no le estoy dando, qué es lo que hay que buscar para poder mantener la comunicación constante, para que sepa que ahí está, ¿no? Porque a veces también pasa, nuevamente, como un ejemplo, que incluso acá en Sol Frecuencia a veces ha pasado con clientes que después de un tiempo se retoma el contacto, ¿no? Y ese cliente ya tomó servicios de otras cosas que también se hubieran podido dar.
Infiel.
Infiel, pero por descuido.
Pero bañadito.
Pero por descuido, ¿no? O sea, porque...
Pero al menos se baña.
A no sea.
No, pues evidentemente, si es infiel tiene que ser bañado. No puede haber un fiel sucio, eso no existe.
O sea, ¿cómo dices? Si es infiel, no, es bañado.
Si es infiel, tiene que estar limpio, bañado.
Conozco infieles que no se bañan. O sea, no creo que sea necesario, ¿no?
Yo me bañé hoy. Perdón, me bañé hoy. El yo está.
Y ahí...
Y a veces no me baño.
Ya, pues, pero ya hemos dicho, ¿sabes? Que se baña o no se baña no tiene
ninguna relación. No, todo tiene que ver, todo tiene que ver.
No, pues, pero...
En cambio, tú te bañas rigurosamente todos los días.
O sea, ¿qué significa eso?
Ahí está, pues.
Que sigo el dicho de Marlene.
¿De qué?
¿No? Que uno quisiera ser fiel. La franca es encontrar al hombre quien serlo, ¿no?
Uh-huh. Y por eso te bañas.
¿Ah?
Y por eso te bañas.
Me baño porque de salud también, ¿no? Me estoy acostumbrada.
¿Y de dónde salió eso de infiel?
¿De qué cosa?
De que los infieles son los que se bañan.
Tú en una de tus películas eróticas.
¿Películas eróticas?
Sí, algo así fue, de Porcel, creo.
No es de Porcel. Me parece que es una obra peruana, inclusive. Sí.
No sé. Ah, tú lo escuchaste en algún lado y ahí siempre lo repites.
Bueno, okay. Sí, ¿y vas a hacer una cita?
No una cita. Estoy diciendo que he hecho el resumen, ¿no? Sino que hay un momento en el que... Bueno, sí, el autor de la del libro acá reflexiona. Porque él retoma ese momento de crisis y recuerda que unos años antes... Cuando recién estaba conviviendo con su pareja, todavía no eran padres, también tuvieron una crisis. Y al momento de discutir si es que iban a seguir viviendo juntos, y dijeron, bueno, que sí se quieren, ambos manifiestan que sí se aman, ¿no? Entonces, ¿cómo era la cosa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que iban a hacer? Entonces ella le propone... que así como que ella está dispuesta a todo para poder mantener la relación, ¿no? Y le pregunta a él qué tan dispuesto está él para poder mantener la relación.
Sí.
Entonces él también le dice que está dispuesto. Entonces ella le dice, yo estoy dispuesta a cambiar cosas mías, ¿no? ¿A qué estás dispuesto tú? Y él como que se bloquea en un comienzo porque dice, ¿por qué tengo yo que cambiar? Yo soy así.
Pero dice español, dice, y joder, ¿por qué tengo yo que cambiar? Pues es así.
Claro, no encuentro esos momentos en el momento que él hace esa reflexión. Me dice, ¿por qué yo voy a cambiar? Porque incluso en la conversación le había dicho, pero yo soy así me conociste, ¿no? Entonces ella le dice, bueno, pero nos conocimos.
Y me acabo de acordar de Regina 11, no sé por qué, capaz me ha mandado un mensaje así.
De cada uno de manera individual, ¿no? Pero ahora vivimos juntos y tenemos que adaptarnos a esta nueva vida. O sea, somos ahora una pareja, ¿no? ¿De qué manera te adaptas tú? ¿De qué manera me adapto yo? Y comienza a hacer toda una explicación sobre los cambios, ¿no?
Y el sarcasmo.
¿Qué sarcasmo?
Y el sarcasmo.
¿Por qué sarcasmo?
No, pues dice, comienza a hacer una explicación sobre los cambios y el sarcasmo.
No, sobre el cambio, nada más. O sea, él reflexiona sobre el cambio, sobre la necesidad. Y ahí es donde precisamente habla lo que mencioné, ¿no? De que es inherente en un hombre que quiere, o una mujer, ¿no? Un ser humano, ¿no? Que quiere avanzar en la vida, que quiere llegar a límites insospechados, a objetivos trazados, el adaptarse a los cambios, ¿no? El modificar, obviamente, las
momificar.
Cosas que considere perjudican, ¿no? Su objetivo, ¿no? Entonces él reflexiona y dice, incluso al final, ¿no? Habían pasado 15 años de convivencia, y sin embargo volví a estar ante la misma puerta del embarque, la del cambio. Sabía que había subido a ese avión anteriormente, pero ahora tenía que darme prisa. Era un vuelo del que acababan de anunciar la inminente salida y en el que Sara, su esposa, ya había embarcado. Imaginé el despegue y de inmediato supe que no quería perder ese avión. O sea, que tenía que hacer algo, ¿no? Y ahí voy a seguir leyendo qué se hace.
Sí, justo al principio se mencionaba de la relación entre un proveedor y un cliente, que uh-huh. El proveedor era en este caso el chico y el cliente se podía decir que era la chica. Uh-huh. Que el proveedor tenía que ver qué necesitaba la chica, o sea, cómo complacerla, ¿no?
Uh-huh.
Ya, pero, o sea, en el libro se basa en este, o sea, yo estoy escuchando, o sea, cuando he escuchado varias veces en distintos medios, se decía que no necesariamente el hombre tiene que estar pendiente de la mujer, sino que es algo mutuo.
Claro, tiene que ser algo mutuo, de hecho.
Entonces, en el libro también lo plantea eso.
O sea, claro, ¿no? O sea, plantea ya en la... Lo que pasa es que es digamos que es más tradicional que quien se te declare sea el chico.
Claro.
No, es un poco atípico que sea la chica que venga y te siente y te diga, mira, que yo quiero ser, ¿no? Y que sea la chica la que dice sí, ¿no? Entonces, todo ese proceso previo, que sí es característico y muy común entre todos, es el proceso que tiene el proveedor para conquistar a un cliente y un chico para conquistar a una chica, para hacerla su enamorada, ¿no? En este caso, una vez que ya están en la relación, ahí viene el compromiso mutuo, ¿no? O sea, igual ella, si le gustaba el chico, ha hecho todo lo posible por mostrar todo lo que ella supone ese chico le debe gustar de ella, ¿no? Que si le dijeron que le gustan las chicas de pelo largo, se dejó crecer el pelo. Que si le gustan las chicas así de cabello claro, se pintó el velo de claro. O sea, cosas así, que le gustan las chicas, sí, que visten con colores vivos, se viste de claro, colores vivos. O sea, todas esas cosas, ¿no? Que claro, se supone que la chica también ha hecho para conquistarlo, ¿no? Sí, para atraer. Entonces, se supone que durante la relación también debe de seguir dando lo mismo, ¿no? Para que también la otra parte se sienta como cliente también, ¿no? O sea, el compromiso mutuo por ambos lados, ¿no? Pero ¿qué pasa si solamente una parte es la que da? Obviamente...
¡No males!
Bien. Los estudios demuestran que las mujeres ríen ante los hombres, por lo que se sienten atraídas, mientras que los hombres se sienten atraídos por las mujeres que ríen con ellos. Ríete, y tú eres una rosa riendo, pues... Bueno, en fin, desde la perspectiva del hombre, decir que una mujer tiene buen sentido del humor no significa que esa mujer cuente chistes, significa que los chistes de él la hacen reír. ¿Qué te parece? Igual que con la sonrisa, cuando la risa entra... Estamos hablando de ese otro libro llamado El lenguaje del cuerpo, de Alan y Bárbara Pease. Cuando la risa entra a formar parte permanente de una persona, sirve para atraer amigos, mejorar la salud y alargar la vida. Cuando reímos, todos los órganos del cuerpo se ven afectados de manera positiva. La respiración se acelera, lo que sirve para ejercitar el diafragma, el cuello, el estómago, la cara y los hombros. La risa aumenta la cantidad de oxígeno en sangre, lo que no solo ayuda a mejorar la circulación, sino que además expande los vasos sanguíneos próximos a la superficie cutánea. Es por eso que la gente se pone roja al reír. ¿Ya ves, Ana Rosa? La risa disminuye el pulso cardíaco, dilata las arterias, estimula el apetito y quema calorías. El neurólogo Henry Rubinstein descubrió que un minuto de buena risa proporciona hasta 45 minutos de relajación posterior. El profesor William Fry de la Universidad de Stanford informó que 100 risas proporcionan al cuerpo un ejercicio aeróbico equivalente a una sesión de 10 minutos en un aparato de remo. Médicamente hablando, esta es la razón por la que la condenada risa es tan condenadamente buena para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
Perdón, estaba buscando acá en mi libro el...
Robert Provine, profesor de psicología de la Universidad de Maryland, Baltimore, descubrió que la risa humana es distinta a la de nuestros primates. La risa del chimpancé es como un jadeo, pues emite un único sonido por cada inspiración o expiración. Es por esa razón que de una contra otro en el ciclo de respiración entre el ciclo de respiración y la vocalización, lo que hace imposible que los primates hablen. Cuando los humanos empezamos a caminar erguidos, liberamos la parte superior del cuerpo de la función de soportar la carga y obtuvimos un mejor control de la respiración. Por ello, los humanos podemos cortar una exhalación, modularla para generar el habla y la risa. Los chimpancés son capaces de tener conceptos lingüísticos, pero físicamente no pueden emitir los sonidos del lenguaje. Gracias a que caminamos erguidos, los seres humanos tenemos un enorme rango de libertad en los sonidos que realizamos, incluyendo la risa y el habla. Trabajar en un entorno de infelicidad va en detrimento de la salud. La gente bebe alcohol y se droga para intentar sentirse tal y como la gente feliz se siente normalmente. La risa y el llanto están muy relacionadas desde un punto de vista psicológico y también fisiológico. Piense en la última vez en que alguien le contó un chiste que le hizo revolcarse de risa y apenas podía controlarse. ¿Cómo se sintió después? Sentía una sensación de hormigueo por todo el cuerpo, ¿verdad? Su cerebro liberó endorfinas en su organismo que le proporcionaron lo que en su día se describió como subidón natural, la misma experiencia que los drogadictos tienen cuando se drogan. La gente con problemas para reírse de las dificultades de la vida suele recurrir a las drogas y al alcohol para conseguir la misma sensación que proporcionan las endorfinas provocadas por la risa. El alcohol disminuye las inhibiciones y hace que la gente ría más, lo que libera endorfinas. Esa es la razón por la cual la gente bien controlada ríe más cuando bebe alcohol, mientras que la gente infeliz se pone más triste o violenta incluso. ¿Qué te parece? Sí, ¿me has estado escuchando, perdón?
No, estaba leyendo acá.
¿No has escuchado todo lo que estoy hablando? Qué falta de respeto, qué tremendo. Pero Fátima sí me ha escuchado.
Sí, pues estabas hablando justo de la risa. Y sí, o sea, es cierto, ¿no? La risa, o sea, uno cuando se ríe de por sí ya, le transmite ya una sensación de tranquilidad, de relajación, que... Y es bueno tenerlo y a la vez, como mencionabas, te mejora aspectos de la salud y de las relaciones sociales.
Y aquí estamos ya terminando el libro de Cómo hacer que las cosas pasen, de Guillermo Echevarría, y quiero leerles este capítulo, parte de este capítulo, el capítulo 16 del Coaching con Bettina. Dice: el café donde solemos encontrarnos tiene vista a un río de la plata infinito, mucho horizonte. Me gusta hacer los encuentros de coaching acá porque siento que mis clientes y yo podemos ver más lejos. No lo puedo creer, me dice Bettina, encargada de una sucursal de la empresa para la que yo estaba entrenando a los mandos medios. Mi jefe me dio el menor aumento posible para mi puesto y agrega con furia: la inflación creció más que su miserable aumento. Tan solo llevamos 3 conversaciones de coaching, pero tengo la sensación de que esta puede ser definitiva en el rumbo que tome su carrera laboral. En lugar de crecer, estoy achicándome, continuó protestando ella. ¿Y dio alguna razón para no darme a un aumento mayor? Pregunté curioso, dice Guillermo Echevarría, el autor. Sí, dice, que no participo activamente en las reuniones de directorio y que mantengo una distancia con el resto del equipo. El equipo directivo. Pero sí, el distante es justamente él. Hizo una pausa para apagar su teléfono y continuó. El tipo habla y habla, repite siempre las mismas cosas y nunca escucha. De hecho, le pedí tener una reunión y hace 2 meses que estoy esperándola. Mientras sostiene su capuchino, se queda mirando al río y me dice: a lo mejor debería conseguirme otro trabajo. Un velero pasa delante de nuestro ventanal. Parece como si estuviera navegando en círculos porque ya debe ser la tercera vez que lo veo. Bettina, la detuve. Hasta ahora te escuché hablar de lo injusto de tu situación, de tu jefe que no escucha y de la inflación, pero no te escuché decir qué es lo que estás queriendo lograr. Si fuera posible, ¿qué quisieras que pase? Es que no veo posibilidades de crecer, pero ¿Es ese tu objetivo? Quise saber. Desde que entré a la empresa estoy trabajando como una burra y nadie lo ve, se detiene y me confiesa. Si alguna vez quise llegar a ser gerente regional de esta compañía, así es. Ok, pero eso pone las cosas en una nueva perspectiva. ¿Y qué tan importante puede ser la relación con tu jefe en este crecimiento? De él dependen mis recursos y mi ascenso. Pero no hay caso, él no registra mi esfuerzo y suspira. Sí, Guillermo, la relación con mi jefe es vital. Sin su apoyo, todo es más difícil o imposible. ¡Ajá! Entonces te voy a presentar dos opciones para que elijas la que más te acerque a aquel viejo sueño. Porque ya está claro que ves a tu jefe como alguien, citando tus palabras, distante. Ahora la pregunta es, ¿a qué vas a venir cada día a la empresa? ¿A confirmar que él es distante o a construir el futuro profesional que soñaste? Ok, sí, ya sé lo que me vas a decir, que con criticarlo no voy a solucionar nada. Y no, enfocarte en sus errores para confirmar que él es distante no cambia lo que pasa. Es más, promueve y aumenta tu distancia hacia él y además tu distancia de tu logro. Te distancia de tu logro. Dije jugando con las palabras. ¿Ahora realmente vas a dejar que tu relación con él dependa de él? La desafié. Bettina se quedó callada. Su mirada navegaba a la deriva. Conozco el poder del silencio luego de una de esas preguntas que nos dejan frente a una bifurcación donde podemos elegir el camino descendiente de la pelea con todo y con todo el sendero ascendiente hacia lo mejor de nosotros mismos. Por eso aproveché para hacer una pausa y pedir otro capuchino mientras ella consultaba su comité interno de Bettinas. Sí, pues, es como que tuviéramos dentro de nuestros cerebros una especie de directorio. Te lo voy a plantear de otra manera. Le dije cuando el caballero se retiró, si ya tuvieras una excelente relación con tu jefe, ¿cómo sería? Bettina ahora escuchaba sosteniendo el café con ambas manos. Sus ojos se habían mimetizado con el vapor difuso que subía a la taza. Quiero decir, retomé buscando rescatarla de sus planes, de su planteo pantanoso de las circunstancias, ¿qué cosas te nacerían con un jefe imaginario con el que tuvieras una excelente relación? Supongo que sería distinto, arrancó dubitativa. Cuando hay confianza, las cosas fluyen. No sé, pienso que trabajaríamos como un equipo. Hice una pausa y observé que estaba comenzando a visualizar la nueva relación, así que decidí no interrumpirla y aprovechar para tomar mi café. Y comenzó, decir Bettina, mirando al horizonte, si yo me llevara bien con mi jefe, por ejemplo, lo llamaría casi diariamente para contarle cómo va la sucursal. Lo escucharía más. Sí, estaría más atenta a detectar qué es lo que le interesa. ¿Qué es lo que le interesa lograr en el negocio para llevarlo a cabo? Le mostraría mis avances. ¿Qué más haría? Se preguntó más entusiasmada. Y le pediría ayuda en lugar de siempre estar intentando mostrarle que puedo sola. Y si ese jefe tuviera que marcarte un error, le pinché para que continuara. Bueno, supongo que no tomaría sus comentarios como ataques. Claro, dejaría de defenderme frente a él para permitir que pudiera hacerme algún aporte porque habría confianza. ¿Algo más? Pregunté. Sí, básicamente trabajaríamos en equipo, las cosas fluirían y hasta lo invitaría a cenar a casa con su mujer para que conozcan a mi marido. De repente algo cambió su expresión y retrocedió. Claro, pero no. ¿Pero no qué? Pregunté sorprendido. Y no, yo vengo a la empresa a trabajar. No me sentiría bien con esos manejos políticos. ¿Te estás refiriendo a llamarlo para contarle cómo va la sucursal, pedirle ayuda o invitarlo a cenar? Sí, actitudes como esa no van conmigo. ¿Por qué? ¿Qué te dice en tu cabeza acerca de las actitudes como esa? Pregunté. ¿Qué estaría haciendo una obsecuente? Sí, una falsa. ¿Y podrías definirme qué significa ser falsa para ti? Ser alguien deshonesto y sin escrúpulos. Es que, empezó a decir Bettina pausando la voz, ¿sabes qué me pasa? A ver, dijo alentándola a poner sus conversaciones internas sobre la mesa. Yo vengo de muy abajo, Guillermo, de una familia trabajadora y honesta, y en mi casa aprendí a vivir algunos valores que no estoy dispuesta a negociar, como por ejemplo, el ser un verdadero íntegro. Aprendí que no vale la pena ensuciarse por conseguir un puesto o un aumento, dijo con una pasión que no había aparecido hasta ese momento, y agregó, aprendí que la vida se gana trabajando, haciendo y no hablando, y por eso lo último que quiero es ser alguien que se la pase vendiendo sus resultados, dispuesto a hacer cualquier cosa por crecer dentro de la compañía y en tono confidencial protestó porque hay algunos que no trabajan sino que viven para promocionarse y en definitiva se nota claramente que la compañía no les importa. Ok, me queda claro que eso es lo que no querrías, lo que no va con tu persona, comenté mientras digería sus palabras. Exacto, a mí me gusta trabajar, no venderme. A ver si estoy entendiendo, dijo Guillermo, dije preparándome para hacer un resumen. Estoy planteando dos opciones. La primera, y ya conocida, es dedicarte a trabajar en tu sucursal, esforzándote al máximo, esperando que en algún momento los demás se den cuenta de todo lo que haces. Esa opción te trae los problemas de distancia que hoy te está marcando tu jefe. Además de que si la inflación sigue subiendo, tu sueldo puede llegar a ser bajísimo, pero en cambio te mantiene en un camino de integridad con tus valores. Algo así. La otra opción, que es la que no estás dispuesta a tomar, es acercarte interesadamente y sin escrúpulos a tu jefe y a los otros gerentes para que participan en las reuniones para conseguir su simpatía y así lograr crecer dentro de la empresa, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. ¿Te das cuenta? ¿Es un camino sin salida o un planteo sin salida? Repregunté. Sí, puede ser. ¿Pero qué podemos hacer cuando nos encontramos frente a dos malas opciones? Elegir la menos mala, y en lugar de resignarnos a la menos mala, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ni idea, dijo. Podemos crear una posibilidad, es decir, una tercera alternativa que incluya lo mejor de cada una de nuestras opciones. ¿Cómo sería eso? Simple. ¿Qué es lo mejor de cada una de tus opciones? Bueno, de la primera sería ser íntegra y de la segunda crecer dentro de la organización. Exacto. ¿De qué manera podrás lograr ser íntegra y al mismo tiempo crecer dentro de la organización? ¿Pero acaso no son cosas opuestas? ¿Son cosas opuestas o estás oponiendo las cosas? Claro que si las estás viendo como opuestas, es probable que tu cabeza nunca se haya animado a relacionarlas preguntándose. ¿Cómo podría hacer para promocionar mi trabajo y hacerlo con integridad? Es cierto. Porque alguien que construye las relaciones y promociona su trabajo necesariamente lo hace sin escrúpulos, ¿acaso? Bueno, quizá no necesariamente, así planteado, ya lo tengo tan claro. ¿Crees que sería posible que alguien con excelentes resultados en su gestión? Le pregunta. Así es, ¿crees que sería alguien con excelentes resultados en su gestión construya relaciones siendo íntegro y pensando en hacer crecer la compañía? Le pregunta Guillermo a Bettina. Entonces ella continúa y responde, sí, es posible, y sí, lejos de ser opuestos, la excelencia de sus resultados se basará en la integridad de sus relaciones, disparé, nunca lo había visto de esa manera. Ahora, ¿por qué crees que existe esa creencia generalizada de que la gente que se promociona no trabaja? Así es, Bettina se quedó esperando una respuesta en silencio, porque mucha gente trabajadora que sí podría hacer una diferencia, continúe, al ver que otros solo se dedican a promocionarse con tal de no ser como ellos, se retraen dejando otro espacio libre para que lo ocupe alguien sin escrúpulos que termina agregando una mancha más al tigre de la resignación. Pero si pudieras elegir con el corazón, ¿de qué lado te gustaría estar? ¿Del lado de los que tienen éxito con integridad? Ok, entonces te voy a decir algo para que te observes con atención. Hay mucha gente que dice que no quiere negociar sus valores, que en lugar de eso prefiere tener malos resultados cuando en realidad usan sus valores y su supuesta integridad para justificar su fracaso argumentando que ese es el precio de ser una buena persona. Eso me suena conocido, pero nuestros valores son un lujo que nosotros elegimos darnos y el precio de nuestra integridad es la creatividad. Cuando el más elegimos mantener nuestros valores, más ingeniosos necesitaríamos ser para poder vivirlos con éxito. Cuando Bettina se despidió y levanté la vista sobre el río, vi que el velero ya iba lejos, con las velas orgullosamente hinchadas y el timón orientado a un destino que ahora sí valía la pena construir. ¿Qué te parece? A ver, Ana Rosa también ha leído este capítulo del libro y nos comenta al respecto.
Sí, estaba escuchándote además cuando estabas leyendo y recordando lo que había leído, que efectivamente a veces tenemos sueños opuestos, entre comillas, ¿no? Cosas que decíamos que nos apasionan hacer, pero que de pronto pensamos que no nos van a ser rentables para el día a día. O sea, puedes soñar muchas cosas, pero piensas igual tengo que comer, tengo que salir, tengo que vestirme, tengo que tomar carro, o sea, tengo que pagar deudas, cosas así, y piensas pues que no puedes realizarte en lo que te gusta, sino que tienes que buscar otra opción, y esta es opuesta, ¿no? Entonces como que no convergen la una con la otra y siempre sientes como que algo falta, como que no llegas al objetivo porque no lo sientes, no te sientes apasionado por lo que estás haciendo. Precisamente lo que nos hablan acá en el libro Guillermo Echevarría es de sumar y no restar, ¿no? O sea, de no decir esto o lo otro, sino decir esto y esto. Encontrar la manera, que quizás a veces tome tiempo, no sea inmediata, pero encontrar la manera de que ambas cosas, lo que nos apasiona y lo que también nos gusta hacer en la práctica, pero que creemos es opuesto, no lo sea, sino que se conjuguen ambas cosas. Y cómo pueden hacerse, ¿no? Él ponía un ejemplo en su caso, que a él le gustaba mucho la música, le gustaba componer, cantar, y luego cuenta ya en el siguiente capítulo el porqué, ¿no? La experiencia familiar que tienen con respecto a las canciones y todo ello. Sin embargo, pensaba pues que como músico se iba a morir de hambre, ¿no? No iba a tener los ingresos que ha logrado tener con el coaching. Pero descubrió de pronto que escuchando música, a él se le venían muy buenas ideas, componiendo, y ha compuesto varias en el libro. Hay varias composiciones que menciona y que ha subido a YouTube y que le han servido tanto en sus trabajos de coaching, en sus actividades, juegos que hacía, o terapias que hacía con sus clientes, en su vida misma, para crear, para escribir el libro, ¿no? Que él se inspiró mucho en la música. Entonces siente que de esa manera, él descubrió que de esa manera podía conjugar ambas cosas que le apasionaban y lograr sus objetivos, ¿no? Y eso es lo que nos invita, ¿no? Nos invita a que en momentos de conflicto, en que queremos llegar a algo pero sentimos que hay cosas que se oponen, tratar de encontrar de qué manera estas pueden unirse a lo que sí queremos, a lo que sí nos apasiona y sí sabemos hacer, para poder, que uniendo ambas, tener mayor fuerza para poder lograr llegar a lo que queremos lograr.
Bien, y para concluir, Palabras que sanan, del doctor José Luis Pérez Alvela, muy buen libro. Acá habla Un mundo sin quejas y cita a Eckhart Tolle. Así es, dice: cambia de forma de ver las cosas y las cosas cambiarán la forma. Si algo no te gusta, cámbialo. Si no puedes hacerlo, cambia tu actitud y no te quejes. Porque lo único que ganamos al quejarnos es sentirnos cada vez peor. Quejarnos se ha convertido en una pandemia. ¿Has notado que siempre hay algo de que quejarse? Si no es el clima, es el tránsito, la inseguridad, las mentiras de los políticos, la salud, el dinero que no alcanza. Cuando criticamos, nos quejamos o juzgamos algo o a alguien, estamos emitiendo una energía discordante. Esta energía, por la ley de la atracción, será devuelta a nosotros, pero multiplicada. Además, alimentamos aquello de lo que nos quejamos y lo hacemos más grande, ¿no? O sea, hacemos más grande el problema, si es que existe el problema. Con la queja te conectas a campos morfogenéticos de baja energía que te debilitan, haciéndote más vulnerable a enfermedades, conflictos sociales y carencia. Por el contrario, la gratitud te conectas a campos morfogenéticos de mayor energía en los niveles en que el poder personal se desarrolla. En julio del año 2006, Will Bowen propuso a su comunidad el reto de los 21 días. ¿Habías escuchado eso, Ana Rosa?
No.
Con el propósito de ayudar a eliminar cualquier rastro de queja o lamento y sus nocivas consecuencias para el individuo. Su respuesta fue muy simple. Los participantes debían colocarse una pulsera morada con la leyenda Un mundo sin quejas y mantenerse durante 21 días sin emitir ningún tipo de queja o crítica, ya sea: me duele la cabeza, nada me está saliendo bien, hay mucho tráfico, hace mucho frío. Si durante este periodo los participantes emitían algún lamento, debían cambiarse la pulsera de muñeca y volver a empezar. La mayoría de los participantes logró superar el reto, pero con un mínimo de 5 meses, un tiempo que evidencia la presencia de la cultura de la queja en nuestras vidas. Un reto que cambiará tu vida y la de tus semejantes. Te proponemos asumir este reto de 21 días, sin quejas, sin críticas, sin chismes. Si lo logras, harás de tu vida un paraíso sin enfermedades y tendrás mejor ánimo, menos dolores y mayor autoestima. Serás una persona feliz y armoniosa. ¿Crees que puedes aceptar el reto? 6 millones de personas ya lo han logrado desde que el año 2006 el pastor Willie Bowen lanzó la campaña en Estados Unidos. Cada día se suman más personas a este reto para lograr un mundo mejor. Muchas personas que participan en el reto, que decían que no quejarse demasiado, se dieron cuenta de lo que hacían con un promedio de 20 veces al día. La propuesta es que desde este momento en adelante asumas el compromiso de dejar la queja y la reemplaces por gratitud. ¿Ah? ¿Qué tal? Diana Rosa está en meditación en este momento. Muy bien. Los científicos dicen que nos toma 21 días en crear un hábito, y como quejarnos es habitual para la mayoría de nosotros, nos tomará 21 días para dejar ese hábito y adquirir uno nuevo, es decir, la gratitud. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
Ponte tu pulsera morada.
¿Pulsera enamorada?
Pulsera morada.
Bueno, Ana Rosa ya sabe que se duerme, ya se quiere ir, muy bien. Y nosotros también ya nos vamos agradeciéndoles por habernos acompañado en el programa. Fátima se despide. Hoy no hemos hablado de tu compañero, ¿verdad? ¿Escucha el programa? ¿Le gusta? ¿No? No he mencionado su nombre, porque ya sé que...
Ya se olvidaste, como le he dicho.
No me he olvidado. No me he olvidado, pero no puedo mencionar con ese empieza, obviamente. Ya lo sé. Ya, ¿no? ¿Perdón?
No.
¿No empieza con ese?
No existe nadie.
Ah, claro. Muy bien, okay. Fonchi nos envió también algo durante la semana. Había un escucha que se estaba quejando que no subían los podcasts. Las disculpas del caso, ya hemos subsanado ese error y espero que los estén disfrutando. Igual también se tienen que subir los podcasts respectivos de Chocolate, este programa que conduce Ana Rosa, de 300, y también, por supuesto, de Gloops. ¿Cómo va Chocolate?
¿Cómo va?
Sí.
Este es el número, episodio número 7, el que viene.
Oh, muy bien.
De Chocolate.
Muy bien, de Chocolate, ¿sí? Ya. Al desprecio.
No.
Bueno, okay. ¿Y la acogida del público? ¿Qué cuenta? ¿Qué dicen? ¿Qué rajan?
Nada.
Tanta. A ver, por favor, público extremo, escuchen, sintonicen el programa de La Rosa. Al igual como siempre dan esta gran sintonía para los demás programas, se llama Chocolate y se emite los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 11 horas 30 minutos, hora del Perú, menos 5 hora universal. Un muy bonito programa, creativo, da consejos y conocen pues a la Ana Rosa de siempre y mucho más, por supuesto. No solamente es música, también con su sensual voz les va a gustar mucho. Les recomiendo este programa llamado Chocolate, otra de las creaciones de aquí de Sol Frecuencia Primera. Fátima se despide saludando, por supuesto, a las personas que la escuchan y de las que no quiere mencionar, por supuesto. ¿Cuándo es su cumpleaños? Solamente dime, última vez que le pregunto, prometido.
No, pero yo no sé, que no, ¿verdad?
Ya,
no,
ok, no, correcto. Sí. No me quiere decir.
Bueno, desearles una bonita semana y nos vemos en el siguiente episodio de Extremos.
Bien, ¿es verdad que él te dice pulquita? Porque dice que muy bajito hablas.
No.
¿Cómo está mi pulguita? Dices.
Pero qué creatividad tienes para crear esas cosas, ¿no?
¿Tiene mucha creatividad él?
No, tú tienes mucha creatividad para crearme de toda una vida.
Pero, bueno, claro. ¿Lo dejamos así mejor? ¿Lo dejamos así?
Sí.
Sí, claro. Porque el otro día llamó a la radio acá y nos preguntó por ti, pero ya te había retirado. Y dice, ¿y la pulguita? ¿Qué pulguita? No, pues Fátima. Ah, ya, no, bueno, ya se retiró del estudio. Y bueno, pues, ¿no? Te dice pulguita porque eres muy bajo, ¿no?
Pero esa es una mentira. O sea, nada de lo que estás diciendo es real.
¿No?
No.
Bueno, correcto. Es obviamente su día personal, hay que respetarlo. Pero bueno, el día que gustes, me dices antes, coordinamos acá, lo tomamos en el estudio, no sé. Tomamos unas fotografías. Ya estamos preparando acá la escenografía de acá del set y toda la cosa, así que pueden tomarse, no sé, una foto juntos, no sé. Cabarranco es un distrito muy romántico, ¿no? No sé, hay varios lugares. Pero en fin, Ana Rosa se despide.
¿Qué lugares hay?
Para comer, en fin.
No, has dicho, mencionó sitios románticos, ¿no?
Claro, para comer.
Tengo. Para comer. Bueno, hasta ahora he ido solamente al Chimba.
Bueno, okay.
Ya. Hasta la próxima semana en Extremos, que será el episodio número 258, ¿no?
Así es.
258.
Episodio y... aniversario de Frecuencia Primera, con la presencia de don Guillermo Echevarría. Y esperamos también, quisimos invitarlo al doctor José Luis Pérez Alvela. Me ha gustado mucho este librito de Editorial Diana, Palabras que Sanan. Muy bien. Y ante las cuales, Ana Rosa, debo preferir asumir que se quedó absolutamente relajada cuando estaba leyendo antes que estaba dormida y que no le interesaba nada.
Bien, ¡oh,
eres un mentiroso!
Efectivamente. Nos escuchamos la próxima semana.
¡Por Dios!
¡No! Y durante la semana con chocolate, como ya lo mencioné.
¡Picante!
Muy bien. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos. En Sol, Frecuencia Primera.